Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días. Espero que estén bien. Nosotros por aquí, si les interesa, también. Dispuestos, preparados, con ganas de contarles cosas, porque han ocurrido, claro, las que conforman la actualidad de hoy, martes 31 de marzo, que tienen también un cierto sabor a noticias de 30. No es que estén pasadas, es que hay asuntos nuevos y otros que permanecen ahí y que no se han resuelto. Miren, por ejemplo, hay una novedad con respecto al Hotel del Algarrobico interesante en cuanto a que parece que sale del círculo vicioso de el tribunal avisando al alcalde o al ayuntamiento, apercibiéndole, incluso castigándole con una pequeña multa de, no sé, de 10 euros, que no llega nunca a poner, si insiste el ayuntamiento en no, a través del pleno, en no revisar la licencia del Algarrobico. Eso significa lo de revisar, en términos estrictos, es voy a revisar esto, y la revisión no significa anular nada. Pero en este caso sí lleva la connotación de anular, la anulación, porque eso es lo que le pide el tribunal, que anule la licencia del Algarrobico. Esto es un tema muy viejo, es un tema que pues, probablemente ustedes, alguno le canse, y algunos de ustedes lo sigan con verdadera, con verdadero interés, con mucha expectación. Pero, claro, son como estos seriales largos que pueden empezar bien, pero luego, a través de guiones que caen en intensidad, pues también la intensidad de la atención se rebaja. Estamos hablando de algo que ocurre en 2006 y estamos hablando de una sentencia que dice que se anule la licencia, me parece que es de 2018. Fíjense que han pasado ocho años con un tribunal diciéndole al alcalde o a los distintos alcaldes, ustedes tienen que anular. La Junta de Andalucía diciendo que lo va a anular, por otro lado, que la va a tirar. María Jesús Montero, loca perdida por aquí, por la playa, diciendo que en seis meses esto estaba acabado. Hace seis meses. No, de esto ahora ya no sé cuántos. Esto fue casi a principios del año pasado. No me acuerdo cuándo fue. Ahora lo buscaremos la fecha. En fin. Aquí va la novedad. El tribunal ha pedido al Consejo Consultivo que se pronuncie en relación a lo siguiente. Esta es la noticia. Y esta es la noticia que puede dar un giro a los acontecimientos. Un giro de verdad, real. Ojo, no sé si ustedes están a favor o en contra de que se tire. Pero esto da un giro a los acontecimientos. Le pide al Consejo Consultivo que se pronuncie sobre la posibilidad de anular la licencia sin el concurso, sin la participación de los políticos, pasando por encima del pleno, pasando por encima de la autoridad política. Dado que un día a uno le duele, a un alcalde le duele la oreja, otro día tiene un problema que se le ha metido una mota de polvo en el ojo y no puede ir al pleno, otro día es que le duele la cabeza, otro día es que no tiene secretaria que levante acta, la secretaria municipal. Otro día es que no hay quórum. Otro día es que, yo qué sé, están sacando excusas todos los días. Y así desde hace ocho años. Y la licencia no se anula. Independientemente, me pongo en posición, en la mente de ustedes que no quieren que se, o que les da igual ya lo que pase, o algunos que dicen que prefieren que se quede, o algunos que dicen no, que se tire, y que se tire pronto. Bueno, pues la noticia es que en función de lo que diga el Consejo Consultivo, podría haber una aceleración de los acontecimientos y efectivamente, porque lo que quiere el tribunal es que se anule la sentencia, lo haría de oficio el tribunal, lo harían los jueces de oficio, pasarían por alto a la autoridad municipal, dado que la autoridad no ejerce en la dirección que le están pidiendo a los jueces. Ayer un testimonio que no es imposible no quedar conmovido, incluso sobrecogido, porque la tía del niño que falleció en Garrucha habló, dijo lo que ya sabíamos, pero con detalles, cómo fue a la Guardia Civil y cómo quien estaba allí no se tomó en serio, no le dio la importancia a la denuncia verbal, porque la Guardia Civil le dijo, si usted denuncia como se hacen las denuncias, usted firma, usted dice que hay maltrato, y la tía, que se llama Yasuri, la tía del niño, que estaba muy preocupada, le dijo, yo no puedo afirmar que a este niño le estén pegando, yo solo puedo decirle que este niño tiene unos moratones, que este niño está mal, que este niño es conveniente, que hay una orden de alejamiento, que están pasando cosas muy raras, ¿sabe? El niño no quiere comer, el niño está triste, el niño presenta heridas. Mire usted la foto, la última, vea que tiene parte de la cara con un moratón que se le ha corrido por media cara hasta la sien, le afecta al ojo. ¿Usted cree que esto...? Dice, la explicación que me ha dado la madre es que el niño estaba en la calle y que no ha llorado ni siquiera el niño, un niño de 4 años. Y la Guardia Civil no intervino, no hizo una visita. Yo me pregunto si los protocolos de violencia de género funcionan de esa manera, que creo que no. Antes de cero coma, el tío está detenido. Entonces no sé si la violencia se está tomando si hay diferentes calidades de violencia. Es decir, si a un tío le pueden romper la cara y que no se active ningún protocolo, pero a una señora le puedes decir, te comería las piernas y la hemos jodido. Quiero decir, ¿no? O qué piernas tan bonitas tienes para, yo no sé, y la hemos jodido, porque ese día muerde. O sea, el otro llega con el ojo fuera del hueco del ojo y no pasa nada, no hay protocolo. Aquí tienes a un niño en unas circunstancias tremendas y no se activa protocolo, en este caso al menos. Y eso es lo que se está investigando. Se está investigando y la tía ya ha ido a declarar, ¿eh? Lo que decía antes, no me salía de la cuenca del ojo. El ojo de la cuenca del ojo. Bueno, ¿y qué supimos ayer? Aparte de que la tía del niño ha ido a declarar y ha dicho, yo esto no lo entiendo, pero en fin, en la investigación interna de la Guardia Civil, dijo algo que a mí me comentó el alcalde de Garrucha, que ese niño, cuando fue visto, estaba en unas condiciones penosas, y no lo voy a repetir ahora, porque ya lo dije en su día, no lo voy a repetir. Penosas, cuando el niño estaba muerto. Miren lo que dijo ayer la tía en relación a los maltratos del niño, a los posibles maltratos del niño, porque el niño, sabíamos uno, que era el moratón de la cara, y claro, sabemos el último, que joder, que lo mataron, ¿no? Pero había antecedentes. Escuche.
Si quiere. Le digo, pero es que yo no puedo poner una... Porque todavía no había nada concreto. Pero se hubiese evitado que le pasara lo que le pasó. Porque en ese momento se hubiesen activado protocolos. Madre mía. Se hubiesen dado cuenta de los hematomas, los golpes que tenía viejos, porque tenía incluso fracturas que se habían consolidado desplazadas.
¿Golpes que tenía viejos, fracturas que se habían curado desplazadas sin asistencia médica? ¿Qué coño es esto?
Fracturas, tenía fracturas que se habían cicatrizado desplazadas en las costillas y en el codo.
¿Sin tratamiento? ¿Pero qué vida tenía, qué vida le estaban dando a ese niño? No sé si esto es cierto. ¿Se puede llamar madre a la madre? ¿Quién cuidaba a ese niño? ¿El abuelo no se enteraba de la película? La otra tía le manda una foto a esta tía, que son hermanas, cuando esta tía le dice a su hermana, ambas tías de la madre del niño, le dice, oye, que el niño, que yo no lo veo bien. Y la otra tía le manda una foto donde le intenta disimular el daño que tiene en la cara, que ya había visto Yasuri. Primero había visto al niño con la cara muy amoratada, un golpe fuerte, y cuando se lo cuenta a su hermana le devuelve una nueva foto al día siguiente diciendo que, bueno, y sí que han ido al médico, qué tal. Y en la foto se disimula el daño que tiene en la criatura en la cara. No quiere mostrar el daño en toda su... para atenuar, aminorar, para rebajar pues la impresión negativa que tenía esta hermana, Yasuri, que es la que finalmente se va a la Guardia Civil, porque primero va al colegio y allí hablando con el bedel dice, pues esto, si usted lo que tiene que hacer es ir a la... Y le dice a la Guardia Civil, yo creo que hay maltrato, usted me lo firma. No, yo no lo puedo firmar, esto mi familia, yo no, le estoy diciendo esto. Y no, nadie fue. Esto ocurría 5 días antes. 5 días antes de que el niño vamos, no voy a decir que lo reventara, que el niño reventara. 5 días antes. Es que es un caso que te encoge las tripas. Es muy difícil no hablar de esto sin que sientas ahogo en la garganta. Es un poco difícil. Bueno. ¿Qué ibas a decir, Katina?
No, ¿hola? Que lo curioso de esto es que Yasuri contó que efectivamente cuando ella se presenta allí el día 27, la hermana...
¿Noviembre?
Sí, 27 de noviembre.
Ocurre el 3, me parece, es el 3 de diciembre.
Una semana después.
O 4, cuando se produce el hecho. Sí, la muerte del niño.
Bueno, pues ese mismo día que ella acude a la Guardia Civil es la hermana quien le dice, creo que él tiene una orden de alejamiento sobre ella. Yasuri dice que así se lo traslada, de algo que se entera ese mismo día, se lo traslada así a la Guardia Civil. Y que ellos entran en un ordenador donde ella sospecha que vieron o comprobaron que efectivamente él tenía una orden de alejamiento de Bárbara. Cosa que hasta ese momento ella no podía verificar porque no tenía esos datos. Entonces dice, creo que lo comprobaron y en ese momento, tras comprobarlo, deberían haber hecho algo. Claro, cuando le instan a poner una denuncia, ella dice, todavía no tengo la certeza de que él tenga una orden de alejamiento sobre ella. Ella no la tenía en ese momento, con lo cual dice que por eso se plantea que no puede poner una denuncia, porque y si ese dato que le ofrece su hermana esa misma mañana no es correcto, no es cierto.
Es como poner en manos de ella la investigación.
Claro,
la Guardia Civil dice, bueno, usted denuncie, pero ponemos en sus manos la investigación, todos los datos aportados, cuando realmente es la Guardia Civil quien debería
hacer todo
eso.
Claro, además dice, cuando miraron en ordenador le dijeron, no podemos darte información, y ella dijo, no vengo aquí a que ustedes me den información, vengo aquí a transmitirles mis sospechas y... a decirles que siento miedo o que pienso que mi sobrina Bárbara y que su hijo están corriendo peligro. Además, la Guardia Civil le dice, usted, siempre según el relato de Yasuri, usted podría certificar que ese golpe que tiene el niño que usted fotografió no es de una caída, y ella le dijo, no, estoy completamente segura de que esto no es de una caída, más bien parece de un bofetón.
Sí, es que además decía que el angelico, cuando se lo quedaba ella en su casa y lo tenía que devolver con la madre, eran rabietas, lloraba, no quería volver a su casa.
Y que el mismo día que se encontró de forma fortuita, pues el niño quería marcharse con ella.
Bien, vamos con otro asunto. Luego volveremos sobre con este. ¿Recuerdan ustedes el cuento aquel? Mejor de pequeño no, pero ya de mayores sí, en alguna ocasión lo hemos escuchado, lo hemos leído, el rey que encarga un vestido especial, un traje especial, y que cuando se lo presentan, el sastre se lo pone, pero el rey se siente desnudo porque no siente ninguna tela, no hay nada, no hay ricas telas, no han hecho ningún tipo de trabajo de sastrería, y pregunta y dice, no, es un el sastre dice, es un traje especial, majestad. Es que usted no lo ve, solo aquellos que no son, que a usted no le quieren o que le odian, no lo ven. Claro, inmediatamente toda la corte, que estaba viendo en pelotas al rey, empieza a ver al rey vestido. No, usted, ¿tú me ves en pelotas? No, yo le veo vestido. Todo el mundo empieza a ver vestido al rey. Nadie quería, porque solo los traidores, los que no querían al rey, iban a verlo desnudo. Claro, nadie quería ser llevado al patíbulo. Así que el rey sale a la calle y todo el mundo ve al rey desnudo, vestido. Nadie se atreve a señalar al rey desnudo. Todo el mundo lo ve vestido. ¿Quién se va a atrever a decirle la verdad al rey? Si le dice la verdad, es un traidor. En Mojácar han abierto una calle que llaman Variante. ¿Quién se va a atrever a decirle al alcalde, a la alcaldesa, a la banda que ha promovido todo esto, que eso es un rey desnudo, que eso no es una variante? ¿Quién se va a atrever? Una variante no es eso. ¿Quién se va a atrever a decirle que es un fiasco, que es un fraude en toda regla? Un fraude en tanto que no responde a los criterios, a la idea, a lo que movió todo el mecanismo público para hacer una inversión tan importante que se ha llevado de los recursos públicos más de 6 o 6 millones de pavos. Entre ellos el ayuntamiento ha puesto 3. El ayuntamiento no tenía que haber puesto nada. Ahora bien, si es una calle, ya lo tenían que haber hecho los promotores. ¿Dónde están aquellos que se van a beneficiar de eso? No, han hecho una variante. Bueno, le llaman una variante. Una variante que une una carretera con otra y que sirve para descongestionar, para que el tráfico pueda pasar rápido de un sitio a otro y, digamos que abraza un espacio urbano y ya está. ¿Ustedes se imaginan una variante? Le voy a poner un ejemplo. Sí. ¿Ustedes se imaginan la variante de Pulpí que te conecta, que abraza toda Pulpí? La tenemos ahí, hemos ido, en fin, infinidad de veces por allí. Que esa variante terminara en la puerta del ayuntamiento. ¿Qué conectaría? La entrada o la salida de Cuevas con el centro de... No, así no es una variante. La nueva variante de Cuevas, si es que la hacen algún día, no puede empezar en la recta de los... son los silos, me parece. En la recta desde Vera hacia Cuevas, no puede empezar ahí, en la rotonda, justo donde te puedes ir hacia la autovía, y arrear hacia la parte del río, y acabar, pues quién es que les diga, en el Parque Luis Siret. En un punto hay una carretera y en el otro punto un parque, una calle. Eso es exactamente lo que se ha hecho en la variante de Mojácar. Arrancar en una carretera y terminar en una calle. Entonces, ¿dónde está el servicio? ¿Cuál es la verdadera función de esta infraestructura, de esta importante inversión de 6 millones de pavos? Y el ayuntamiento ha puesto la mitad. Recursos municipales que tendrían que ir a otra cosa. El rey está desnudo. Y algunos se van a empeñar en que ustedes lo vean vestido. Y si ustedes lo ven desnudo, le llamarán traidor. Pero algunas personas que no se les gusta que los domestiquen demasiado, pues supongo que, en fin, en honor a la verdad, pues mantendrán lo cierto y real que es. Eso es una calle. Una calle que termina donde termina. Un conjunto de rotondas que no tienen mucho sentido porque no pueden ni siquiera pueden hacer un efecto secundario de la variante de mejorar el acceso a la costa, porque la Junta de Andalucía no ha aprobado esos accesos, esas conexiones desde la costa a la calle, que no es variante. Bueno, pues este asunto conviene tenerlo en cuenta. Salvemos Mojácar, que es la asociación ecologista, yo creo que más radical de las que yo conozco, dice que esto es un tremendo disparate y no le falta razón, pese a estar en una posición muy radical, pero no le falta razón. Dice que es una nueva calle, y que, sin esperar el fallo de los recursos pendientes sobre ella, creen que esto puede dar una vuelta importante y que un tribunal, en esto coincidan con el PSOE, podría tomar decisiones sobre esta obra. No sé en qué sentido, pero ahí está de momento en el aire. Se acaba de inaugurar, no con la pompa y el boato que se esperaba, porque hay elecciones, pero ahí está. Todo el mundo puede transitarla y darse cuenta que una variante es una vía semirrápida y te lleva de un punto a otro para salvar obstáculos, para salvar la congestión del tráfico, y ayuda a descongestionar. Bueno, este es el tiempo también de redacción, y en el tiempo de redacción hablamos con los redactores. No está Javi Legaray, si está Salomé, está Catina, está Mari Carmen, y podemos empezar con Salomé. Siempre nos trae un tema que nos invita al debate, a discutir. Venga, Salomé.
Pues
ahora,
bueno,
se espera.
Hoy no sé yo, tengo dos noticias. Una es que estafan 17.000 euros al Ayuntamiento de Huerca Lobera y a una empresa local. Es curiosa esa noticia.
¿17.000 pavos?
Sí, estafados al propio Ayuntamiento de Huerca Lobera y a una empresa local.
¿Y qué le han hecho?
Esto ha sido mediante un fraude informático.
Es fácil.
Tienes que tener pericia informática, conocimientos.
Sí, y si tienes un poco, le puedes robar un poco al ayuntamiento, sí, no, y, sé, algo, y claro, a una empresa, al erario le puedes robar, ¿no?
Pues se han dado cuenta gracias a la empresa, porque quizá el Ayuntamiento de Huerca Lobera hubiera tardado más en darse cuenta. ¿Por qué? Pues porque es una empresa que maneja también mucho dinero, muchas facturas que vienen, que entran y que salen, pero el empresario veía que no recibía el dinero, no recibía, y venga a reclamar, y entonces fue el empresario el que se dio cuenta que sí había pagado el Ayuntamiento de Huerca Lobera, porque decían que sí habían pagado, pero a él no le había llegado.
Entonces, si el ayuntamiento ha pagado y al otro no le ha llegado, digamos que el pago está hecho, pero el otro ha tenido... Esto es como en la ventanilla, ¿no?
Alguien si se lo ha llevado
En el momento de que te van a entregar el dinero, aparece un tipo robando.
Aparece una mano ahí por medio.
Un tío robando a punta de pistola. Entonces, el debate es, ¿usted tenía el dinero en su poder o estaba...?
O lo tenía en la ventanilla, todavía lo llevaba en la mano.
¿Quién paga esto? Bueno, el seguro, supongo, el seguro.
Bueno, vamos a ver, la empresa, que fue La Rápida, efectuó una denuncia de un dinero destinado a pagar varias facturas emitidas por el consistorio y que no había llegado a su destino. Descubrieron que ese dinero había sido transferido a una cuenta bancaria desconocida. Los estafadores consiguieron entrar en las comunicaciones electrónicas de ambas partes y modificaron los datos bancarios en los correos sobre su facturación para engañar a la víctima. O sea, ellos se dieron cuenta de los correos que se enviaban tanto Huerca Lobera como la empresa, emitieron ellos un correo falso diciendo que se cambiaba el número de cuenta de la empresa y que tenían que efectuar el pago a ese nuevo número de cuenta. Eso fue todo mediante correo y no hubo un aviso telefónico, con lo cual el Ayuntamiento de Huerca Lobera hizo ese ingreso a esa nueva factura, a esa nueva cuenta. Entonces, ahora esto también se está descubriendo que tiene una vertiente internacional, porque se ve que uno de los implicados está en Portugal y ya está eso puesto en conocimiento de la policía de Portugal. Es una de los consejos que da la Guardia Civil, es que cuando se indique un número de cuenta, a partir de hacerlo por correo, se verifique siempre por teléfono. Oye, mira, que hemos cambiado el número de cuenta, te lo he enviado por correo.
Pero ahí se me escapa a mí algo, porque cuando se hace una transferencia, ahora ya la propia red bancaria lleva una aplicación que te confirma, antes de darle OK, te confirma el nombre total y completo, bien sea de la empresa o bien sea del particular. Y ahí es fácil corroborarlo, porque te dan los datos completos. Entonces te dice reintentar, volver atrás o continuar. Con lo cual, así, si el banco te lo dice así...
Pero ahí está la pericia del experto informático, que sabe cómo hacer eso, cómo cambiar el nombre. Lo mismo, han puesto un nombre muy parecido, Transportes Jiménez con G, y ha puesto Transportes Jiménez con J. Han creado una nueva empresa y una nueva cuenta en el banco con ese nombre, Transportes Jiménez con J.
Claro. La mayoría no sabemos, no tenemos ni idea de todo esto. Simplemente sabemos que nos han robado el dinero o que se roba el dinero de esta manera. Y se roba de esta manera y se roba a la antigua. Porque hoy hemos conocido, Katina, que en Villaricos a una señora le han robado y le han hecho una luxación en el hombro, una señora. Otra señora se le ha echado encima, le ha abrazado.
Por la técnica del abrazo, además se le llama así.
El mataleón.
No, la
técnica del abrazo es que llegan y te dicen, hombre, fulanita, ¿cuánto tiempo llevo sin verte? La abrazó.
¿Dónde estabas?
La señora, por lo visto, se quedó como diciendo, pero yo a usted no la conozco de nada.
Y le arrancó un anillo, creo, ¿no?
No, una cadena de oro.
¿Una cadena?
Una cadena de oro.
Es el sistema casi habitual. El anillo ha sido... Lo veo y te lo quito.
En Nija, también, que la sacamos nosotros ayer.
Pero es
con la misma técnica, pero en Nija.
O sea que están por aquí, entonces.
Hay muchos expertos por aquí.
Bueno, pero no todos los días oímos noticias de este tipo, pero si en dos días se conoce uno en Níjar y otro en Villaricos, pues a lo mejor podemos pensar que se han desplazado por aquí un tiempo a hacer este tipo de cosas.
Hombre, ¿no? Ya lo peor no es que te roben, que indudablemente, por lo visto, según nos cuenta un vecino de Villaricos, esta señora...
Luxación. Sí. Ha sido una luxación, según me confirma. Sí. No una herida hospitalaria.
Bueno, pues
como
que
te
agredan, pues, Miguel Ángel. Al fin y al cabo, bueno, pues que se lleven la cadena, pero que una señora mayor que sufra una agresión, pues imagino que no es agradable para ella ni para la familia de esta señora.
Claro. No, pero lo que, mi intervención era porque no se ha producido una rotura de los huesos, como en principio nos ha llegado la noticia, sino por situar la información en su sitio. Ahora bien, situada en su sitio, maldita sea la gracia, ¿no? Sí. Que te produzca una un hombro luxado, que te asustes, que si te llegas a resistir, igual te... Quiero decir, que te han quitado algo que es tuyo, además. Hombre, hay un conjunto de cosas que no deberían haber pasado. Claro que no. Bueno, se roba a través de un ordenador sin mancharse las manos y se roba también a través del amor y los abrazos. Bueno, del afecto fingido, ¿no?
Así te roban muchas cosas.
Pero ahí, en el mundo... En el mundo de los ordenadores no hay afectos fingidos, no se dice, hombre, ¿cuánto tiempo sin verte? Dame un abrazo. Solo te llega una comunicación, en el sentido que sea, el ingreso está hecho o la transferencia está en marcha, ¿no? Sin mucho más, no son palabras muy amorosas. En fin, si es algo que estabas esperando, a ti te puede resultar como... puede resultar un mensaje dulcísimo, menos mal que ya me van a ingresar, pero en sí mismo, si lo despojas de las circunstancias, es un lenguaje frío, pero tiene unas consecuencias fatales, ¿eh? Ya ven, 17.000 euros en este caso.
Tenemos que estar ojo a visor siempre, no hay que...
¿Y la otra noticia?
Pues que liberan, como no está Javier, pues vamos a nosotros a trabajar el doble.
Mira, nadie te ha dicho que tú podías hacer el papel de Javier.
No lo voy a hacer, ni lo pretendo. Lo que pasa es que esta noticia ha salido ahora mismo, está fresca.
¿Tú no podrías hacer el papel de Javier?
Imposible, no sé tanto.
No.
Pues bueno, liberan a 13 víctimas de explotación sexual y desarticulan una organización... De delincuentes en Partaloa. Esto es en Partaloa. A los que han detenido son cuatro personas, han sido detenidas entre Partaloa y Albox. Pues esto es una mujer que puso en conocimiento de la Policía Nacional que estaba siendo explotada y vilmente y muy violentada por un grupo de personas. y ya con la investigación de la Policía Nacional se desplazan a Partaloa y descubren que es un entramado criminal que se dedica a la explotación sexual, y ya no solo encuentran a una mujer sino a otras 12 más. La mayoría son todas extranjeras, la mayoría, y les producían, incluso les llegaron a producir lesiones graves. Se confirma la detención de 4 personas y además en dos domicilios donde intervienen, en Albós, como hemos dicho, y en Partaloa, intervienen dos rifles de gran potencia de calibre, uno de ellos con visor, 3 escopetas, un revólver municionado listo para su uso inmediato, armas blancas y más de 40.000 euros también en dinero. Y las denuncias, pues son denuncias contra la explotación sexual, contra los derechos de los trabajadores, detención ilegal, lesiones, tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y pertenencia a organización criminal. Todo ello en Partaloa.
Pero esto no tiene nada que ver con esa intervención que se hizo hace escasos días en el municipio de Albox, no, donde también se detectó otra red de trata de mujeres, ¿no?
No, en este caso no se relaciona y no tiene nada que ver.
¿Y también había armas?
Y droga.
¿En el otro en los dos sitios? Sí. ¿En el otro sitio también? Claro, uno se pregunta, ¿qué hace uno con un arma? Tú ves un arma y la mayoría de nosotros nos asustamos, ¿no? La mayoría no. Si a nosotros nos ponen algo que se parezca a un arma y nos apunta y no sabemos diferenciar si eso. Bueno, además que hay réplicas muy, muy exactas, ¿no? Pero es igual, una pistola del circo, de la tómbola, en la oscuridad, y te lo ponen, a cualquiera se puede asustar, no sabes si es verdad y te pueden dar un tiro, pero hay gente que sabe reaccionar porque se mueve en ese mundo, pero ¿y nosotros? Y entonces, ¿qué cerca estamos de ese mundo y a veces no,
es que
no somos conscientes?
Bastantes almas, ¿eh?
Claro, tú te paras, por ejemplo, con una discusión en un coche, ¿no? Recuerdo a mi Lidia, que era un periodista famoso de los años 70, 80, trabajaba en las mejores revistas, se dedicaba a la sociedad, era un habitual de las noches de Marbella, en fin, conocía a todo ese mundo. A mi Libia iba en el coche a Madrid, en dirección a Madrid o en el propio Madrid, no recuerdo el sitio, y tuvo una discusión y llevaba una pistola, y el hombre después dijo, ¿por qué yo llevaba una pistola? Sacó la pistola, le pegó un tiro al otro y lo mató. A mi Lidia se fue a la cárcel. Y quiero decir, esto es un caso de, es decir, nosotros no queremos llevar todo esto, ¿no? Pero ¿cuánto de cerca estamos de ese mundo violento y quizá no lo sabemos, ¿no?
Que nos parece tan lejano.
A la gente, o cuánta gente pasa por tu lado y lleva debajo de la chaqueta, pues, una pistola, ¿no? Con permiso, ¿no? Con permiso. Algunos casos aquí en la comarca son, algún caso es conocido, ¿eh? Porque lo ha dicho públicamente o han sido amenazados públicamente y han pedido amparo, vamos, con una licencia han pedido permiso para llevar, ¿no? Y defenderse en caso de necesario. Pero llevar una pistola es que te puede meter en un problema, porque cuando la violencia alcanza los peldaños suficientes para ello, pues te doy, pues no te doy, pues le doy una patada a esto, y pues si le da una patada a esto te parto la cara, me parto la cara, le pego una hostia, no, y que ahí a ver quién se lleva la última palabra. Y si uno no cede, y generalmente eso es difícil, pues si tienes un arma la vas a usar. En fin, que no es el caso de aquí, pero sí vemos que siguen, tenemos en el día a día, cuando nos metemos en el mundo de los sucesos, vemos la presencia de armas de fuego. Y tú no sabes si con el que vas a tener una discusión dentro de un momento, por una cuestión tonta en un coche, por un ceda en una rotonda o por un no sé qué, uno de ellos se va a enfadar, le importa un huevo, no tiene nada que perder, y aunque luego se arrepienta, el tiro lo ha pegado. ¿Y quién se lo ha llevado? Bueno, un poco de cuidado, pero en fin, hay que tener la mente calmada y no siempre está así. ¿Algo más?
Pues no, nada más. Yo simplemente que me sorprende la cantidad de delincuencia que puede haber, no solo en zonas grandes, que estamos habituados a Elegido, Roquetas, Almería Capital o pueblos así grandes, sino también sitios pequeños.
Partaloa.
¿Cómo de sorprendido estará la población de Partaloa, que es un pueblo pequeñísimo?
¿Cuántos habitantes tiene? Pues, ¿300, 500?
Es que lo estaba buscando, no lo he encontrado. Pero debe ser eso, no llegará ni a los 500 o 600 habitantes. Y sorprendidos por lo que han encontrado en su...
Aquí está, 836.
800.
Bueno, 800, cada uno.
Pueblo
cada
tranquilo uno. Y eso ya se lo han quitado de en medio, por lo menos.
Madre mía. Bueno, estos son los titulares ahora, porque no entramos ahora con los titulares. Estos son los titulares de hoy. Tatiana Pérez, a por ellos.
Primer paso para derribar el Algarrobico, pasando por alto la intervención de los políticos de Carboneras. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se plantea anular la licencia ante el incumplimiento reiterado del Ayuntamiento para hacerlo. Llevan ya 8 años en ello. Más asuntos judiciales. El Tribunal Supremo fija fecha para decidir sobre el recorte en el trasvase Tajo Segura. El 5 de mayo se reúne para decidir el recurso presentado por el SCRATS, el Sindicato de Comunidades de Regantes del Acueducto Tajo Segura, contra el nuevo caudal ecológico del río. Y el alcalde de Lublín ha pedido responsabilidad a los vecinos tras registrarse el primer incendio del año. Las ascuas de un brasero o chimenea causaron un fuego en la jornada de ayer que inmediatamente fue sofocado con medios municipales. A Salvemos Mojácar le parece un tremendo disparate abrir una nueva calle, en referencia a esa segunda fase de la variante, sin esperar el fallo de los recursos pendientes sobre ella. Dicen que han observado que muchos usuarios llegan al final de la vía y se dan la vuelta por no encontrar una salida hacia la costa. Y a última hora de esta mañana, Arturo Grima va a presentar su renuncia como alcalde de Turre para dar cumplimiento al pacto de gobierno firmado entre el Partido Popular y Turre con la gente. José Viciedo será el nuevo alcalde. La tía abuela del niño asesinado el pasado 13 de diciembre en Garrucha dijo ayer en Radio Actualidad que ya ha ido a declarar en la investigación interna que ha abierto la Guardia Civil a los agentes que la atendieron en los días previos a la muerte del niño en el cuartel de Garrucha. Dice que habrá una segunda declaración, pero aún no tiene fecha para ello. Y el senador del Partido Popular, ayer lo adelantábamos, Luis Rogelio Rodríguez Comendador, ha exigido al gobierno las obras hidráulicas como la laminación del río Antas, la reparación de la saladura de la Vergüenza y la construcción del bajo Almanzora 2. El Ayuntamiento de Garrucha quiere quedarse con la finca del Faro y que no pase a manos privadas. Va a recalificar la parcela del Faro como zona de equipamiento. Hoy escucharemos las palabras del alcalde Álvaro Ramos. Los policías locales de Pulpí continúan manifestándose para reclamar una subida salarial que el alcalde no está dispuesto a pagar. La nueva concentración tendrá lugar mañana miércoles.
La novedad, en todo caso, el alcalde dice el alcalde que hay que esperar a ver qué pasa cuando se apruebe la nueva relación de puestos de trabajo. A ver qué pasa. No cierra la puerta, pero tampoco la abre. Él dice que están bien pagados, que el sueldo en la calle es el que es y que no entiende, en fin, personas que están bien pagadas porque tienen que insistir en tener 40,000 euros, que luego con horas extras, con actuaciones extraordinarias, te puedes ir cerca, según fuentes municipales, de los 50,000 euros. A lo mejor claro, son 48, no lo sé, o superar los 50,000, no lo sé. No tengo el dato preciso, pero que es una cantidad que sube notablemente, se incrementa a los 42.000 euros brutos, ¿no? Y dice que esto, oye, para vivir en Pulpic, pero claro, los otros se están fijando en cómo viven en Cuevas y en Vera, que por alguna razón les han aprobado unos sueldos mayores. Claro, en esto, en los términos de la comparativa, no se comparan con Huerca Lovera, por ejemplo, que están también trinando con el alcalde y con el equipo de gobierno para que a los 27 que son les empiecen a reconocer un conjunto que en este caso, además, en este caso va a ser posible porque hay un acuerdo laboral con la policía local que no se está cumpliendo. Y eso lo está ratificando un tribunal, el conjunto de tribunales de contenciosos administrativos que se van solventando poco a poco y que ya tenemos cuántas sentencias.
Pues tenemos, según el ayuntamiento, 27 sentencias y según el abogado de los policías van a ser más de 40.
No, es imposible que haya 27 sentencias. Habrá 27 casos.
Reclamaciones, perdón, 27 reclamaciones.
¿Cuántas sentencias tenemos?
Tres.
Eso sí, tenemos tres sentencias que ya dicen al ayuntamiento y ninguna en contra, que le dicen al ayuntamiento, usted tiene que cumplir. Y eso supone un desembolso importante para las arcas municipales que, bueno, por alguna razón se tenía que haber pensado si eso se tenía que... En definitiva, el conflicto con la policía local, el alcalde de Huércalovera dijo en alguna ocasión que no hay alcalde, no hay gobierno que no tenga conflicto con su policía local. Aquí creo que se le hizo una pregunta muy interesante a la representante de la UGT, que habló con nosotros el viernes, y le preguntó Javier, que hizo la entrevista, le dijo, ¿ustedes todavía han pensado en ponerse de baja, en tal? Dice, todavía no. Muy bien la respuesta. Es que la baja uno la decide cuando la toma y cuando no. Uno decide cuándo va a tener fiebre o no. Ese control sobre el cuerpo lo tiene el funcionario. La mayoría de la gente también tiene una cierta capacidad en las empresas de maniobra. No es que estemos cojos en un sitio y muy bien dotados en el otro. Pero especialmente capaces para eso está en el mundo del funcionariado, ¿no? Sabes que tienes un conflicto con el alcalde, te ha mirado mal un no sé qué, tienes un problema con un compañero de trabajo y te coges la baja y a tomar por culo, ya está, ya pagará, ya pagamos todos. Y en este caso la pregunta estuvo muy bien y la respuesta yo no sé si salió espontáneamente sin pensar o lo dijo adrede, dice no, que tenemos este arma, ojo, O simplemente dijo, no, todavía no hemos pensado en eso. Es decir, una de las opciones es nos ponemos todos de baja. Y eso lo hemos visto, yo siempre recuerdo la anécdota en Garrucha, en Vera, que en vísperas de unas fiestas, la plantilla, que entonces me parece que eran 24, en aquel momento, estoy hablando del año 2000 y poco, sacó una nota de prensa y dijo la plantilla está de baja porque no se ha llegado a una... Se le escapó en la nota de prensa. Pero sí, tal cual. ¿Tú te baja? ¿Qué coño? La baja es por una enfermedad, no porque no firmes un contrato por una disidencia, un desacuerdo económico.
Bueno, fueron todos al psicólogo porque estaban apenados todos.
Así que claro, es como lo de enfermedades mentales, es un cajón desastre. Mire usted, es que yo me siento mal, es que la ansiedad, ¿cómo? O sea, se puede medir, pero no el efecto, es decir, muy poca ansiedad, el tío te toma los parámetros de la ansiedad, te coges un Garmin de estos, un reloj de estos inteligentes que te mide y dices, joder, macho, estoy que voy a reventar, dice, pero estoy para irme de fiesta. Y otro que le sube una décima y dice, Dios mío, que me caigo, ¿no? Cada uno lo siente como lo siente y luego uno lo refleja exageradamente o no, como le dé la gana, en función de los acontecimientos que le rodean. Por ejemplo, no te suben el sueldo y eres funcionario, pues ese puntito de ansiedad se convierte en un hecho que te lleva prácticamente
a la
incapacitación. Es decir, no te puedes mover, ¿sabes? Es que se me acelera el corazón, o por lo menos yo lo noto. Es toda una sensación, igual que uno se siente mujer y uno se siente hombre, o se siente mariposa. Pues es que me siento fatal. Si tienes, no sé, 83 o 67 pulsaciones. Ya, pero mira, son palpitaciones, yo me las noto. Además, me hace unas cosas el... En fin, son... de momento, ya digo que dijo la señora de la UGT, la responsable, que de momento no han pensado en las bajas. La doctora de la UGT no han pensado en las bajas. En fin. Otra cosa, Katina.
Bueno, pues pasaremos también por el municipio de Antas, ya que ayer no pudimos hacerlo de forma más detallada, para contarles que el ayuntamiento va a instalar una carpa para proporcionar sombra a los niños del colegio público. El alcalde dice que la dotación de infraestructuras es competencia autonómica, pero Educación considera que esto forma parte del mantenimiento del centro.
Muy bien. entonces en Algarrobico podríamos tener una noticia que diera un giro a los acontecimientos, ¿no? Esa noticia sería que el Consejo Consultivo le dijese a un tribunal que está estudiando esto en Granada: mire usted, la queja que usted me da, señor juez, está usted ya hasta la coronilla de los señores alcaldes, no le hacen caso, lleva usted 8 años mandando, no manda usted nada, señor juez, esa es la realidad, eso no lo va a decir el Consejo Consultivo, pero aquí hagámoslo entre nosotros. Menuda mierda de autoridad la de los jueces, ¿eh? Es que estamos viendo sentencias que están llegando a bancos, que están llegando a grandes corporaciones y se la pasan por los pantalones. Y los jueces no, quiero decir, sin una pizca de sano orgullo, de dignidad. Dicen, no, qué coño, usted será quien sea, pero yo soy un juez y aplico la ley. No es que yo esté aquí tontamente o caprichosamente diciendo, no, aplico la ley en una sentencia y usted la cumple. Pero las corporaciones, tanto públicas como privadas, las grandes, ¿saben cómo torear esto? ¿O han entendido? ¿O los jueces no quieren ir más allá?
Claro, fíjate y que en este caso...
El toreo es tremendo.
En este caso lo que pide el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, lo hace ante el Consejo Consultivo de Andalucía, que emite un informe sobre el enésimo aplazamiento, o sea... Por enésima vez, el ayuntamiento...
Es que enésimo son 100 o 37, bueno, o 15. Enésimo es enésimo.
Bueno, pero ¿cuánto tiempo, Miguel Ángel, llevamos aquí hablando de los aplazamientos que pide el consistorio, como tú decías, por una cuestión o por otra? La última ha sido decir que les falta el secretario municipal. Y por eso, bueno, pues están adoptando estos pasos de los que precisamente José Ignacio Domínguez, Ecologistas en Acción, ha querido pronunciarse esta mañana, que después vamos a escuchar.
Pero enésimo es un número indeterminado, pero enésimo no son tres. Enésimo no. nunca se puede utilizar enésimo cuando es la tercera vez. La enésima vez es la vigésimo, o la quincuagésima, esa es la enésima vez. En fin. El Algarrobico. Yo no entiendo cómo a estas alturas y después de la disposición de las grandes autoridades, especialmente aquella mujer que es la que más poder ha tenido, si no en Europa, en España, cuando declaró aquí, le faltó quitarse los tacones y pisar la playa y la arena y besar el suelo, y dijo, señores, al Algarrobico le quedan 6 meses. Esto ocurrió hace un año. Más de un año. Fue en febrero de 2025. ¿A qué estamos? No me he equivocado lo de un año. Estamos a marzo, terminamos abril. Mañana. Acabamos de abril, ya entramos a abril. Ahí está.
Les puedo anunciar que el gobierno de España va a adoptar medida inmediata para la demolición de este hotel ilegal situado en esta playa del Algarrobico, que como saben pertenece al Parque Natural de Cabo de Gata, Níjar. Algo que tendría que haber sucedido hace ya tiempo. Me gustaría deciros que para el gobierno de España significa poner fin al mayor atentado medioambiental que ha sufrido el paraje natural. De hecho, han pasado casi 20 años y una infinidad de litigios hasta que se paralizaron estas obras, pero sin embargo, el hotel ilegal sigue en pie, habiéndose convertido en el símbolo de la depredación inmobiliaria que tanto ha dañado nuestro litoral. En el plazo de 5 meses podemos proceder a empezar a la demolición, pues yo diría que a este monumento, a la degradación medioambiental, a empezar a la demolición, pues yo diría que a este monumento, en el plazo de 5 meses, a la incapacidad de hacer compatible ese crecimiento económico con una situación que nos permita que nuestra costa, que nuestro litoral esté perfectamente preservado.
Hay que tener un poco de vergüenza en la vida y estos no tienen ninguna. Estos no han conocido la vergüenza, se la enseñaron en casa, pero la han desaprendido. Por el camino han aprendido la vergüenza, el sistema de cómo moverse en el ámbito político. Y el ámbito político por mucho que le duela a los políticos, habrá alguno, pero creo que es muy difícil encontrar a un justo, se mueve en la desvergüenza más absoluta. Y luego hay algunos que lo llevan al extremo, el caso de esta señora. Esta señora participó, si no en primera persona, esta señora participó como su partido en que esto ocurriera. Y lo hizo con ahínco, lo hizo con entusiasmo. No fue un me lo encontré hecho, fue una operación perfectamente programada por el Partido Popular, algunas personas muy significativas del Partido Popular y personas del Partido Socialista, para que este terreno tuviera un hotel. Y ese hotel, finalmente, no sé, a partir de unos terrenos que eran semipúblicos, en tanto que estaban compartidos por privados y públicos, y que la Junta de Andalucía era propietaria, acabarán en un camping, y del camping directamente a un plan parcial. Un plan parcial que no llegó a ponerse en marcha, pero el plan parcial, en el que sí se dio un primer golpe de campana con el hotel, el plan parcial incorporaba cientos de viviendas ahí, más hoteles, zonas de recreo y de ocio de primera calidad, y en una playa paradisíaca que era solo para esta segunda carbonera prácticamente que se iba a construir en el plan parcial. Como adelanto, como aperitivo, tenían el hotel de Algarrobico. Y esta señora, que no tiene ni una pizca de vergüenza, está hablando como está hablando, y es una de las personas que han participado en que esta historia, su partido ha participado en que esto sea lo que es hoy. Pero se presenta como la gran indignada, como una de las personas dolientes. No es nada extrañar, porque hay que tener vergüenza, hay que tener, joder, lo que hay que tener, lo que las personas tienen que tener, ¿eh? Pero esta no lo tiene. De hecho, no tiene ni abuela. Esto es lo que ella se cree que es.
Una persona que tiene grandes responsabilidades en el gobierno, en este caso, vicepresidente.
Habla en tercera persona como si fuera el Papa. Nos queremos comer. Como si fuera César en los comentarios. Y fue César hablando del mismo. Y cogió a Vercingetorix y lo llevó y lo pudo encadenar. Y así acabó con la rebelión gala. Y César mandó al Senado una carta. Eso contado por César. Esta habla igual de ella misma. Y fue María Jesús Montero y Montero hizo aquello y fue Montero.
Una persona que tiene grandes responsabilidades en el gobierno, en este caso vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, que probablemente ha sido la persona o la mujer, sin duda, con más poder del conjunto de la democracia, decida presentarse a unas elecciones autonómicas, que eso no se ve habitualmente, que una persona con ese recorrido decida venir a Andalucía para rescatar a los ciudadanos andaluces del desgaste, del deterioro de los servicios públicos.
Es que no lo pueden evitar, tienen que salvarte la vida. Es que ellos han nacido para salvarte la vida, han venido para rescatar, para rescatar. O sea, nosotros no somos capaces de movernos, ella tiene que venir.
Decida venir a Andalucía para rescatar a los ciudadanos andaluces del desgaste, del deterioro de los servicios públicos.
De los ogros y tal.
Baja de los cielos a la tierra.
Está lo que tiene, claro, está lo que merece, dado que se quiere sacrificar, lo que merece es que el que sepa un poco, está lo que merece ser el Cordero Pascual. El Cordero Pascual todos sabemos lo que es en la religión, ¿no? El que se sacrifica, y en el judaísmo, el que se sacrifica, el que se comen al final, ¿verdad? El Cordero Pascual. Pues esta habría que darle el tratamiento de Cordero Pascual. ¿Qué ha venido a sacrificarte? Venga, ponte ahí encima de la mesa.
Pero vamos, no se va a quedar.
¿Dónde está el matarife? Venga, matachín, que pase. No quieres eso, coño. Venga, ven. Ese es el gran sacrificio que hace. Ahora quiere, ahora busca el chantaje emocional. No me vais a dejar sola. Una mujer que ha sido lo más grande que ha tenido España. Isabel la Católica, lo más grande que ha tenido España, que se ha sacrificado, que ha dejado la vicepresidencia y todo el conjunto. En fin, se supone que eran sacrificios. Aquí lo presenta como ventajas. El conjunto de ventajas que me daba todo aquello lo he hecho por algo peor, que es venir aquí. pero yo lo hago porque tengo que salvaros, tengo que sacrificarme, soy el Cordero Pascual. Pues pasa, hostia, ponte encima de la losa, que te vamos a sacrificar.
Pero
pasa.
Su sacrificio...
Ponte cómoda.
Pero su sacrificio acaba en el momento que pasen las elecciones porque no se va a quedar en la oposición.
Yo qué sé lo que va a hacer. Usted lo sabe.
Ya ha dicho que reserva su acta de diputada porque si no pierde la excedencia que tiene de su trabajo. O sea, que no se queda en la oposición.
Yo qué sé lo que va a hacer. Si esta es una loca perdida, hombre. Pero además no tiene dignidad. Es un atajo de sinvergüenzas. Europa le acaba de decir, pues van a dar un pelotazo en las elecciones. Pues se están preparando en toda regla. Es que no estamos viendo lo que está ocurriendo. Se le ha dicho esta mañana, hemos conocido como Europa, el comisario para asuntos de inmigración, le ha dicho a España, aquellos que habilites como en una estancia, de aquellos que regularices y pasen a Francia o a cualquier otro país, que sepas que te los devolvemos, no queremos ni a uno. Sí, ese es el espacio falta. Schengen, el espacio Schengen, que es un acuerdo para que los ciudadanos de todos los países puedan circular abiertamente, sin ningún problema, de un país a otro, porque España está reventándolo todo. Es que está reventando, pero es que además la locura del no a la guerra, si es que, vamos a ver, si es que nadie quiere guerra, si es que el problema es que tú no te puedes rebelar contra... A ver, nadie quiere que le caiga un rayo a alguien, nadie quiere que haya inundaciones, es que nadie quiere que un maremoto o un terremoto te tire a la casa. Es que hay cosas que están por encima de la capacidad del hombre corriente, que está en manos, en todo caso, de los hombres poderosos, y la guerra nunca ha estado en manos del hombre corriente, y las guerras te llevan, y tú lo que tienes que hacer es ponerte a cubierto lo mejor que puedas, y que te toque lo menos posible. Y empieza por los niños, todo el día con los niños, si es el niño debajo del puente, que es la gran historia que tiene la izquierda siempre a mano, ¿no?
Pero que no va a hacer falta, Miguel Ángel, que los devuelvan. Es que están viniendo ya a regularizarse de Francia, de Alemania, porque se han multiplicado hasta 6 entradas. Se está denunciando la Policía Nacional que hasta 6 entradas se han multiplicado la llegada de personas irregulares a España. Y están llegando de Francia, de Alemania y demás.
No tienen vergüenza. Es que esto es... joder, es que Zapatero... Mira que llegó un momento que yo no podía soportar ya a este tío, que es el gran culpable de esta historia, el que la arranca, porque los pecados que... Ese gran pecado de Aznar, de llevarnos a la guerra, eso la convivencia la convivencia no se alteró entre rojos y azules, entre quienes estaban en unas... en un bando, en otro, en un frente, en el otro, quién mató a mi hermano, quién mató a mi primo, primos de mis abuelos, claro, no míos. ¿Y quién trae todo eso? Pero es que no tienen vergüenza, es que están sacando a los etarras, es que son unos hijos de puta en toda regla. Es decir, es que no tienen vergüenza ni la han conocido. Y es un grado máximo de la desvergüenza política, que la vamos a encontrar en Vox como lo estamos viendo. Vox cree, el que crea que es una salvación, el problema, o sea, el gran drama, el drama humano es llegar a la conciencia, llegar a la convicción, llegar a la conclusión de que no es salvación, que la salvación la tiene que hacer uno cada uno como pueda. Es verdad que hay cosas comunes en las que tenemos que participar, pero la verdadera salvación la tiene que hacer uno. Y esa salvación no pasa por Vox, que es un tipo que está cortando cabezas a la disidencia, y mañana te la va a cortar a ti, como seas uno de Vox y subas en el tal y le discutas cualquier cosa. Es que el mundo va así. Pero como todavía no ha cogido poder y no han visto la sangre, pues la gente se vuelca con Vox. Pero dice, ¿a quién votamos? Esos son los grandes hijos de puta, los políticos, que no nos han dado opciones. Nos han dejado sin opciones. Desde Zapatero al otro y el otro y el cabrón este, el que sea. Es que, y esta loca perdida. Que,
¿qué viene el de la bici eléctrica?
Es que es licenciada en no sé qué. Esta señora con matrícula cum laude y... Pero, ¿esta señora a quién enseña esta señora? Es que yo he dejado... Es que María Jesús habla de ella en tercera persona. Le falta el báculo, coño. El armillo, ¿no? De los reyes le falta a esta señora. Esto es lo que tenemos en España, nos han dejado sin opciones, pero no ahora. Es que han roto también la porque aunque te engañara Felipe González, había gente con ilusión, un porcentaje importante de españoles buscando un futuro, pero estos Se están llamando mangantes y fascistas a todo el mundo que tiene 3 pisos o 5. Pero vamos a ver, será el que se ha trabajado en su vida, pero a ti qué cojones te importa. Envidia cochina, cojones, la tuya. Yo no tengo pisos, tú no tienes pisos, yo tengo 2 pisos, el uno tiene... Joder, pero qué coño de patrimonio. Pero si es que deberían estar contentos de que hubiera gente con... No con pisos, sino con patrimonio. Si eso es lo que le da un país caché, una clase media establecida, le da un punto de bienestar al conjunto de la sociedad. Pero es que están en contra de todo eso. Solo quieren a pobres. O decirte que te van a ayudar, que te van a pagar. Y la deuda pública, que no la paga nadie, o se paga como se paga, que se lleva todos los años 30.000 o 40.000 millones de euros en intereses, subvencionando a la gente. Esto es una locura que tiene que caer en algún momento. No digo Pedro Sánchez, me refiero el sistema. Tiene que reventar. Le pillará a mi hijo, a tus nietos o a los bisnietos, o no sé. Esto pegará un ostión, porque no puede ser. Y todo se ha ido acelerando. Aquello que se va descubriendo, que se tardaban 50, 100 años, se va descubriendo a una velocidad de vértigo. En un espacio de 1, 2, 3 años te ha cambiado todo. 5 años ya no conoces casi el mundo. En 5 años los chavales que están con la herramienta más avanzada o se ponen al día enseguida o se han quedado atrás. Esto va muy rápido, muy rápido. Y es como un agujero negro. Todo lo que saca se lo traga, todo lo que saca se lo traga, todo lo que saca se lo traga. Y se traga a las personas. Y pese a todo, la gente vivimos más y además tenemos la sensación, y esto es muy interesante, y ya termino. Todos tenemos la sensación de ser clase media, gente no adinerada, pero acomodada. Cuando vas a preguntar qué tienes en el banco, porque es necesario tener algo en el banco, cuando ya tienes una edad, porque te puede ocurrir un imprevisto. Pues resulta que con 40 años hay millones de personas que no tienen 5.000 euros, que no tienen 1.000 euros en el banco. No tienen nada. Ante cualquier... pero eso sí, han estado en Tailandia, coño. Han estado en Bali. Han estado en las Filipinas y han viajado al país de los... de la antropofagia, donde se comían a los hombres unos a otros. Han viajado y han conocido. Ah, muy bien. Es una riqueza, anda, que viajen. Cuando vuelven los padres les dan de comer. Porque no tienen dinero para seguir. Pero luego llega el gobierno y dice, y si tienes 18 años te voy a dar 300 euros. ¿Y qué han hecho con los 300 euros los críos?
Hipotecas.
Tomad por culo. Y no se han ido de putas porque no habían, porque no ha tenido cerca a Ábalos o a Goldo.
Y si eres mujer, si no te llevan. Y si eres mujer te doy 500 en vez de 300.
Eso es muy bueno, eso es la igualdad. Ese es el nuevo concepto de la igualdad. Si un niño está... dirán, no, es un fallo y no. No, no. Si un señor mayor, un niño, los protocolos no funcionan igual. Ahora, mira a una mujer, toca, no digo tocar, sopla el pelo de una mujer, di algo de una mujer y que ella vaya a un cuartel. Esa es la igualdad que se ha inventado estos hijos de puta. ¿Desde cuándo eso es una igualdad? ¿Desde cuándo eso es igual? O sea, tu hijo y tu hija, si tu hija dice algo, la Guardia Civil actúa, pero si tu hijo dice algo, que se espera que le llegue el turno. Si tu hija dice algo, mete a ti otra familia que tienes un hijo, lo mete en la cárcel. Y si tu hijo dice algo de la otra hija, bueno, eso ya veremos. Esa es la igualdad. Esa es la igualdad. Y si eres mujer, te doy más dinero, pero Europa también, para que puedas sacar adelante tu negocio. Y si contratas a una mujer, más dinero para la empresa. Y si todo se hace desde la perspectiva de género, hasta tiene Cuevas de la Almanzora instituto antes. Pero estos cantamañanas soplaflautas que en realidad tienen poder y nos van a joder la vida como puedan, siempre. Y que viven mejor que usted y que yo. Bien, mejor. Tenemos que parar. Una pausa y volvemos.
años haciendo crecer la vida. Siéntete orgulloso de nuestra tierra.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
Grupo Sedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que Grupo Sedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
Grupo Sedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en gruposedesa.com.
Los que no dan nada por sentado, los que reinventan la manera de hacerlo todo, los que llegan más lejos que nadie, son los que han nacido para inspirar al resto. Como el nuevo Audi Q3 Sportback, un SUV que redefine la deportividad, con una rompedora línea exterior y un nuevo lenguaje de diseño interior que le convierte en un referente.
Vera Impor en Vera, Almería y Elegido, y en www.veraimpor.audi.es.
En el Ayuntamiento de Zurgena apostamos por el patrimonio histórico, la cultura y el turismo como pilares fundamentales de nuestro desarrollo. Estamos orgullosos de nuestras obras emblemáticas, como el Molino Harinero y el Reloj de Zurgena, únicos en toda la provincia. Estos proyectos no solo preservan nuestra historia, sino que también posicionan al municipio como un destino turístico de referencia. Ayuntamiento de Zurgena, valorando nuestro pasado, construyendo nuestro futuro.
Ahora, Bedasur Cerámica y Baño es tienda oficial del Grupo Porcelanosa, primera marca mundial en diseño y calidad. La unión de Bedasur y Porcelanosa le brinda la mejor variedad en diseños en cocinas y baños, todo para cualquier estancia de su hogar. Bedasur Cerámica y Baño, bienvenidos a un mundo nuevo. Visítenos en carretera de Vera a Garrucha, 950-39-3028.
Pablo, tenemos que hablar.
Duermo en el sofá.
Si no eres de esperar, llévate un SEAT. Estrena ya mismo un Ibiza o un Arona con entrega inmediata. Preparados, listos, SEAT.
Navarro Segura en Vera y Albox y www.navarrosegura.seat.
Los seres humanos percibimos la vida a través de los cinco sentidos. Sin embargo, para que algo perdure, necesitamos emoción. Necesitamos la pasión. Semana Santa de Vera, la emoción de los sentidos.
Cada día toda la información, cada día Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Está con nosotros el abogado de el sindicato SIPAN. SIPAN está vinculado a la función pública, policía, y está asistiendo a un conjunto importante de los policías locales de Huércal Oveda, que en su conjunto, pero cada uno con sus abogados, en su conjunto, el que le haya puesto el sindicato al que pertenecen, han denunciado al ayuntamiento, lo denunciaron hace tiempo, contenciosos administrativos, no son penales, ¿no? Son contenciosos administrativos, es una reclamación de unos derechos que creen obtenidos a partir de un acuerdo que efectivamente se firmó. ¿Por qué firmaron un acuerdo? ¿Por qué firmó el gobierno de Huércal en el momento que fuese? No sé si fue el periodo del PSOE reciente o el periodo de Domingo anterior o posterior, que con ese parte intermedia, ¿no?, que estuvo el PSOE. Se firmó un acuerdo que les reconocía unas mejoras salariales que luego no se han pagado. Y han tenido que ir porque no había otra manera, no había acuerdo, pues han tenido que ir a los tribunales. De momento ya iban, pues lo vamos a decir, pues lo va a decir el propio abogado José Luis Martínez. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola.
Hola, buenas tardes.
¿Cuántas sentencias van ya de contenciosos administrativos?
Bueno, ahora mismo tres sentencias, diría.
Y tres favorables a los policías, desfavorables al ayuntamiento. ¿Cuál sería la cuantía, esas tres aproximadamente?
Bueno, va variando las cuantías. De hecho, estas dos últimas sentencias, la jueza lo deja, la verdad que la recoge curiosamente la sentencia, de que lleguen a un acuerdo ambas partes, se estima la demanda y luego la cuantía se procedería en ejecución. Pero bueno, en este caso el suplico de la demanda nuestra, pues si no me equivoco, estaban en un 9.000 euros por un lado y en 11.000 por otro, si no me equivoco.
¿Y esas serían las únicas de estos policías o hay alguna más? Quiero decir, por parte de estos concretos y luego del conjunto, que la plantilla creo que son 27.
Hombre, es decir, todos reclaman unas cantidades mayores, menores, atendiendo a las horas que se hayan echado, o los días festivos, o en este caso incluso las incapacidades temporales que han tenido. Es decir, hay diversas demandas. Es decir, cada uno se baraja cada uno una media de 2, 3, incluso hasta 4 demandas.
O sea que entonces no sería una por cabeza. Algunos podrían poner más de una. Entonces la cifra de a lo mejor 40 no es exagerada. 40, no, 40 contenciosos.
No, no exagerada, no.
Madre mía.
No exagerada.
Ellos han dicho que las reclamaciones podrían ascender a aproximadamente medio millón de euros, a 400 y pico mil, medio millón. Bueno, por ahí estaría la cifra. Es una cifra muy importante que de momento, si ganan, el ayuntamiento tendría que desembolsar. Un ayuntamiento que recibe una orden para que pague medio millón de euros a sus trabajadores, pues recibe primero supongo que es justa, pero también un revés económico, porque había intención de no pagarlo. Estas son las cantidades con las que nos estamos moviendo. ¿Está usted de acuerdo? ¿Medio millón aproximadamente?
A ver, yo no puedo hablar de cantidades porque, a ver, son demandas, cada una es un juicio, cada juicio, hombre, a ver, pero, a ver, principalmente yo soy abogado, ¿no?, del sindicato, pero llega un momento que, a ver, se baraja la posibilidad de que pueda haber un acuerdo entre lo que es el ayuntamiento, el consistorio, o en este caso el responsable, el presidente, el alcalde, con los policías, que sería lo más ideal, llegar a un acuerdo y que, en fin, a esa gente se le tiene que pagar unas cantidades que están estipuladas, están recogidas en un convenio público, que se hizo público, se publicó en el boletín oficial de la provincia, pues que lleguen a un acuerdo.
¿Cuándo se tiene usted fecha? ¿Ese convenio, recuerda usted la fecha aproximada?
Sí, a ver, el convenio, si no me equivoco, estoy hablando sobre, pues ten en cuenta que llevo 5.000 y pico clientes y está en la cabeza.
Tampoco, a ver, no pasa nada, si no lo recuerde ya está, pero si tiene una idea.
2021, con efectos retroactivos, o 2022, perdón, con efectos retroactivos al 2021, hasta el 2023, sí.
Si no, o sea, 2022, esto fue ya. ¿El actual alcalde puso su firma entonces?
Pues me imagino.
Domingo.
No puedo decir.
Es que había un alcalde. Es que hubo un tiempo del PSOE, en 2019 hubo un año, claro, año y medio.
No. Con una... En eso no me puedo meter, ¿vale? Porque yo como abogado me limito a formular la demanda y a celebrar los juicios. Sí. Y hasta yo no tengo nada ni soy de un partido ni
no José Luis
de
no de mi trabajo. No, pero usted va a entender por qué se lo digo. Es que una cosa es que lo haya firmado un alcalde que hoy no está y el nuevo alcalde no le gusta, y otra cosa es que lo haya firmado el alcalde que hoy está y que después de haberlo firmado no le guste. Estamos de acuerdo en que eso tiene una interpretación distinta, ¿no?
Vamos a ver. Yo considero que después de tres sentencias ya favorables, y tres de cuatro, porque hubo otra de la IT, que bueno, pues un magistrado consideró que no se debía de estimar, pero también quizás a lo mejor también por motivo de lo que se había percibido por parte de la Seguridad Social. Pero en este caso, digamos, tres de tres con respecto a la reclamación de horas y servicios extraordinarios, y yo, a ver, no soy nadie, pero yo creo que deberían de plantearse un poco ya, decir, pues vamos a intentar llegar a un acuerdo, porque esto, pues vamos a estar todavía con esto, con la guerra.
Bueno, es entonces su mensaje. Usted es el abogado de una parte y como abogado de... ¿A cuántos representa usted? ¿A cinco? ¿A cuatro? ¿Siete?
No, yo represento a la casi la totalidad de la plantilla.
Es que están todos están sindicados con SIPAM.
Sí, con el sindicato de...
Ah, yo pensaba que había... Policía. Pero yo creo que hay más sindicatos, porque aquí me vinieron a mí a visitar y eran otros... Aparte de SIPAM había...
A ver... comento que que los agentes también, como no solo con el sindicato, sino ellos también pagan unos honorarios al abogado para que lo defienda este abogado.
¿A usted se refiere?
Efectivamente.
Es que usted habla ya como María Jesús Montero. Este abogado, habla usted ya como tercera persona, ya me cuesta un poco, ya me puedo...
A mí, sí, para que lo entienda.
Este abogado, yo José Luis, ¿no? Yo José Luis Martínez. Bien, le pagan. Bueno, en cualquier caso, usted está para SIPAM y también para el que, como laboralista, para aquel que quiere llevar este tema a su... último término a través de un tribunal, porque no lo encuentra. Pero usted, como representante, dice de casi todos ellos, no sé si le reclama o le aconseja al alcalde, vamos a sentarnos y hablar de esto, ¿no? Porque puede tener otra salida.
Hombre, yo considero que lo mejor, es lo más ideal, lo más lógico de cara a que ahí está, hay un convenio que es público, que está firmado por la parte, es decir, que no se puede hacer eco de algo que está ahí. Entonces, lo más lógico, incluso la magistrada de las dos últimas sentencias, la propia sentencia dice que se sienten a hacer un acuerdo. Yeah. Estimo la demanda, pero que lo suyo es que dejen un acuerdo en las cantidades.
Muy bien, entonces no fija cantidad, entonces. No fija.
No la fija, no fija. Sigue diciendo, sí, estimo el suplico. Se pide este letrado, lo que pide
bien.
Cada uno de los agentes de la hora, pero como diciendo, a un acuerdo.
Bien.
Que es lo más lógico, yo considero que sería lo mejor.
Muy bien, pues muchas gracias. No sé si sabe usted que hay otro conflicto, pero esta vez creo que no está amparado en un convenio. No está tan claro como el caso que lleva usted, que sí que efectivamente basta con poner el documento y decir el ayuntamiento no está cumpliendo su parte del acuerdo. Es el caso de Pulpí, pero en fin, eso es otra historia. Le agradezco mucho...
Harina de otro costal, ¿no?
Al final son mejoras salariales y por el cuerpo de la policía que piden ahí, pero en esta ocasión creo no respaldado por un acuerdo. Que, vamos, al menos... Catina, no hay acuerdo en el caso de Pulpí.
No.
Tendría que haberlo, pero no lo ha habido. Bueno, muchas gracias, José Luis.
No sé si los agentes
sí.
Estarán a mano al sindicato policía. Yo como abogado del sindicato policía en la provincia de Almería,
sí.
Pues, hombre, estoy para defenderlo y el sindicato para defenderlo a ellos. Es decir, dentro de lo que... Y bueno, pues yo creo que lo mejor que le puede pasar siempre a un consistorio, un ayuntamiento...
Es que se le revela la policía.
A un buen acuerdo con su policía, que para eso
vale.
Están ahí pringando en la vía pública y trabajando.
Vale, sí, como todos, sí, como todos, José Luis, como usted ahora mismo, como usted. Es que no vamos a poner... Claro, es que claro, si ya lo situamos como un asunto especialito, es muy especial, pues claro, habrá que darle un trato especial. Pero claro, es que yo también me siento especial, y mis hijos son especiales, y los suyos son para usted especiales. Que todo el mundo es especial, hay que poner una cosa, ¿sabe? Razonable. Bueno, en fin, que me alegro mucho de saludarle.
Muchas gracias.
Y también que haya tenido la diferencia de ponerse el teléfono. Gracias, señor. Hasta luego.
Hasta luego.
Es el abogado de los 27, ha dicho. No que todos sean de SIPAM, pero sí están los 27 con este abogado. Está sacando todos los asuntos para adelante porque, oye, el juez aplica la ley. Que el ayuntamiento no quiere pagar las horas extras, las incapacidades en los términos establecidos en el convenio. Pues explíquese, señor ayuntamiento, ¿por qué usted no quiere pagar esto? Si usted, señor ayuntamiento, ha firmado esto, que no es lo mismo que lo haya hecho Domingo, que lo haya hecho...
Otro alcalde anterior,
caso Francisca sería, ¿no? La que estuvo anteriormente, porque anterior a Francisca está el propio Domingo. Claro, si Domingo firmó un acuerdo...
Pero en 2022 estaba Domingo, ¿no?
Es que entró... Es que a mí me da que sí, es que está ahí justo en la raya, es que está en la raya, ¿sabes? Está en la raya.
Está en el límite porque además a la alcaldesa Francisca le montaron una huelga o también cogieron la baja a todos en plena fiesta, precisamente reclamando el convenio.
Sí, 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 sí. Yo creo que podríamos poner, a ver, si ponemos aquí moción de censura, Karina.
Moción de censura de Huerca Lovera.
Hablando aquí, las mujeres podéis hacer dos cosas a un tiempo, pero un hombre se ve absolutamente incapacitado cuando tiene que hablar y el tiempo escribir en un ordenador. Moción de censura en Huerca Lovera. Eleva. ¿Esto fue en el 20, la moción de este viernes? Esto fue en 2020. Yo creo que el abogado no, a lo mejor no ha fijado bien la fecha. Bien, ahí queda. El asunto es cuándo se firmó. Si lo firmó domingo, no tiene sentido que el propio domingo no cumpla el acuerdo que firmó. Parece que tiene sentido, yo diría que tiene sentido, un poco de lógica, que esto fuera firmado por otro, quizá por Francisca, que llegó a un acuerdo. Y domingo, cuando entró, después de una moción de censura, después de un año y algo que estuvo Francisca gobernando el ayuntamiento de Huércal, pues domingo dijo que no estaba dispuesto a cumplir ese acuerdo. Y si querían algún tal, porque domingo pensaba lo mismo que piensa Juan Pedro. Juan Pedro le ha dicho a los policías locales, vosotros cobráis lo suficiente, estáis muy bien pagados. Y domingo, en un pleno celebrado el año pasado, que si nos ponemos a repetirlo, no le va a sentar bien a él. Así que yo no quiero que le siente mal a él y tampoco es una cuestión, pero se lo explico a ustedes fácilmente. Domingo estaba enfadadísimo y decía, hostia, es que estáis cobrando, lo decía en el pleno, estáis cobrando tanto por tanto, 150 euros por día no sé qué, tanto por no sé cuántos, tanto por no sé qué, pero ¿qué queréis? Pues no, señor. Y se puso en esa posición, en esa tesitura. Por tanto, no parece lógico que sea Domingo el que firmó el convenio que ahora están reclamando que se aplique los policías de Huerca Lovera. Da la impresión de que esto podría haberlo firmado Francisca. Entonces,
la moción de censura, Miguel Ángel, fue en mayo de 2020. Ya, pero
da igual, al final da igual, porque, o sea, no da igual porque no tenemos la fecha del convenio. Lo que tenemos que tener es la fecha del convenio, entonces sí nos vale eso para ver, para cuadrarla, para ver si está dentro o fuera del tiempo de domingo o no.
Vamos a tratar de buscar información de cuándo se firmó ese convenio.
Y domingo piensa igual que Juan Pedro. Exactamente igual. Domingo Fernández de Huerca Lovera piensa igual que Juan Pedro de Pulpí. Y piensan que la policía está bien pagada. Que no les cuenten milongas. Para ellos, que no les cuenten milongas. ¿Está bien pagada la policía? Juan Pedro dice, con 40,000 euros, el que acaba de llegar con 42,000 euros, me parece que ha dicho, brutos, tiene ya para ganarse la vida, para pagar sus gastos y para...
Sí, hablaba de un sueldo de 2.100 a 2.300 euros aproximadamente, para un policía nuevo, sin antigüedad ninguna.
El primer día que usted llega ya tiene eso. Ahora, ¿cuánta gente en Pulpí cobra el primer día que llega a un puesto de trabajo ese? Y que no me digan que es que no es policía, es que es otra cosa. No, mire, aquí todo el mundo se quiere lo suficiente y lo cierto es que también hay responsabilidades y responsabilidades. Pero hay una parte vocacional en esto y hay una parte retribuida. O esto es solo retribución. Claro, si hablamos de que te juegas el pellejo como policía, entonces lo que tienes que pensar es cuánto vale tu pellejo y decir, yo solo soy policía si me pagan tantos dineros. Y si no, no me la juego. Pero tú ya sabes a dónde vas y hay unos sueldos tasados. Una vez que has entrado, vas a cobrar 2.100 euros que antes de no tenerlos te parecían el gran premio de tu vida, aprobar las oposiciones, llegar a policía y arrancar con 2.000... ¿Cuánto? ¿2.200?
¿2.100
euros? 2.300. Hostia, es un dinero importantísimo. Importantísimo para una persona. ¿Quién gana 2.300 euros? Esto ya empieza... Ahí ya puede empezar a construir tu futuro y ser clase media, que es lo que todo el mundo quiere ser o cree que es y no lo es.
Claro, ellos no solo quieren 200 euros más en su sueldo, sino además lo que pide la policía local de Pulpí es que se consoliden esas gratificaciones extraordinarias en la nómina, pero Juan Pedro dice que los servicios jurídicos han informado de forma desfavorable, porque dicen que eso no es legal. Con lo cual, pues Juan Pedro dice que no se va a mover de lo que está defendiendo.
Hay dos aspectos. Este
momento, claro.
Una es que no le acompaña el informe, y otra es que su disposición, en términos de una creencia, una creencia, joder, básica para él, moral, un principio, es, oye, atesorar a todos nos gusta, ganar a todos nos gusta, pero tenéis un sueldo razonable, tenéis un sueldo para el que arranca, el que lleve 10 años o lleve 15, ya no son 2.300,
no, porque empiezan
a
2.600,
2.500, claro, o 2.700, no lo sé. Entonces, coño, si hay policías que cuando ya han alcanzado un tiempo de madurez en su profesión están cercanos a los 3.000 euros, no sé si brutos o netos en este caso, no sé si brutos o netos.
Hablaba de netos.
Netos, pues si estás cercano a los 3.000 euros, si te está acercando y te faltan 2.700, 2.800, 2.500, 2.600, estás teniendo un sueldo, hostia, que si trabaja otro en tu casa, estás metiendo 4.000 pavos.
Claro, y efectivamente habrá policías como los de Cuevas o Vera que ganen más, pero también, y lo decía Juan Pedro, hay muchos otros municipios en la comarca donde los policías ganan menos que los de Pulpí.
Sí, bueno, pero con eso no me voy a comparar.
Claro,
si
claro,
soy policía de Pulpí, me voy a comparar con los que más pagan. ¿Por qué pagan más en Cuevas? Pues así está también el ayuntamiento, por un gasto de personal que no tendrá culpa quien no la tenga, no lo sé. Pero cobran más. ¿Por qué cobran más en Vera? Pues mira, se lo pueden permitir, quizá. En Vera se lo pueden permitir. Pero hay una cosa que está por encima de lo que uno se puede permitir, y es lo razonable. Vera se podría permitir sueldos quizá mayores, pero hay una cosa razonable, ¿eh? Y ya está, y en ese mundo de lo razonable se mueve Juan Pedro. Los otros están en el derecho de pedir, y el otro, ante el hecho de pedir, pues la respuesta de no dar. Es que no quiero decir la virtud y la... No quiero usar esos términos. Bueno, el vicio y virtud. Entonces, no va a haber acuerdo, así lo ha dicho Juan Pedro, no vamos a entrar en ninguna negociación de momento, porque no cuadra, quiero decir, no es el momento para...
Tenemos unas declaraciones del alcalde.
Pues sí, efectivamente hay una reivindicación por parte de la policía local de este ayuntamiento. Esta reivindicación viene en dos sentidos. Por una parte, solicitan que lo que están cobrando en nómina como productividad y como gratificaciones, que se pase a la nómina. En todo caso, sería pase al complemento específico. Pero, según nos informan nuestros servicios jurídicos, así como los servicios económicos de este ayuntamiento, nos manifiesta que eso no es compatible, eso no es legal. Por el consiguiente, nosotros esto no lo podemos incorporar en tanto en cuanto no tengamos la relación de puesto de trabajo que se está llevando a cabo por parte de este ayuntamiento terminada, e intentaremos que esto que ya están cobrando la policía pues se incorpore. Creo que es el complemento específico donde habría que incorporarlo. Y por otra parte, reivindican que se le suban adicionalmente otros 200 euros mensuales, porque según manifiesta, en algún municipio de la comarca ya lo están cobrando. Vamos, yo, según mi información, habrá algún municipio que cobra algo más que ellos, pero también hay otros que también lo cobran menos. Este equipo de gobierno entiende que se han hecho subidas desde el año 2011 que llegamos a gestionar este instrumento, se han hecho subidas, consideramos, aceptables para la policía. Que por otra parte, tenemos que manifestar que son grandes profesionales que hacen muy bien su labor. Pero también consideramos que están cobrando los sueldos que son, cuando menos, aceptables. Y cuando se termine esta RPT, la relación de puestos de trabajo, pues ya se determinará si hay que pagarle alguna cosa más por nocturnidad, por fines de semana, pues bueno, se recogerá en esta RPT. Pero mientras no termine, pues, según nos manifiesta nuestro informe jurídico y económico, esto que ya están cobrando no se puede reconocer en el complemento específico. Por consiguiente, pues intentaremos acelerar en todo lo que sea posible la RPT, la relación de puestos de trabajo, e intentaremos consolidar aquello que están cobrando lo antes posible. Y si a largo se puede, esta RPT contempla que hay que subir algo más, pues nosotros lo haremos, como hemos hecho siempre, pero evidentemente no podemos atender a aquello que, según nos informa, no se ajusta a la ley.
Así de claro, el RPT, cuando llegue la relación de los puestos de trabajo, veremos qué va a hacer cada uno y si su remuneración es lógica, va acorde a lo que va a hacer. Si hay que hacer una modificación, se hace. Pero no hay una subida per tutti, no hay café para todos. Habrá caso por caso y se verá. Hombre, me parece razonable. Pero está bien que los policías quieran cobrar más. Y además no lo están haciendo mal tampoco. Están haciendo con sensatez, no están haciendo ninguna acción brusca de protesta.
No, simplemente van allí al ayuntamiento, se concentran durante un tiempo, media hora, un cuarto de hora, y luego se marchan.
En fin, están haciendo. Son padres de familia, tienen un. En fin, quiero decir, es normal que quieran cobrar más, tampoco. Y luego hay un alcalde que les dice: oiga, aquí en Pulpí se cobra lo que se cobra. Y la gente cobra en estos términos. Y lo que no puede haber un salto porque usted uno sea policía y el otro un peón. Evidentemente habrá sus diferencias, pero tendrán que ser razonadas y defendibles. Y ya está, y son posiciones muy lógicas. Y ya está, y el que quiera tirar de la cuerda y tensionar, pues que tensione. De momento el asunto está ahí. Los policías de Huércal, lo que hicieron con, o lo que están haciendo, no sé si ahora lo que han hecho con el alcalde, y lo contaba en un momento determinado, al no acceder al convenio, pero esto es otra cosa, porque si hay un convenio firmado, decidían no prestarse voluntarios para ninguna cosa, y sí pedir, cuando en otros pueblos se requería, el tiempo que le podían dedicar a Huércal-Overa en fiestas o en tal.
En comisión de servicio.
Renunciar e irse a otros pueblos. Es decir, pues en mi pueblo no voy a hacer y tú te vas a joder y te vas a tener que buscar la policía y seguramente Huércal-Overa tener que buscar de otros pueblos para que estos que podían hacerlo en su pueblo y no tener que desplazarse, pues se iban al otro. Pero estas son las cosas de, en fin, es el toma y daca de un partido de tenis, que es esto, ¿no? Yo te respondo de una manera y a ver tú cómo contestas. Bueno, ¿qué tengo más por aquí? Ah, bueno, Pedro Ridao, el alcalde de Antas, ha puesto una carpa en el colegio público de Antas, en el público, porque no tenían una sombra desde que se construyó el colegio. No ha habido nunca una sombra.
Hace más de 45 años que se construyó este colegio.
Un colegio sin sombra en el patio. Hay cosas un poco raras. Yo no sé quién coño. No es tan bien a ese, al funcionario y a los que le dieron el visto bueno. Es que aquí no paga nadie, ¿sabes? Aquí nunca paga nadie. Esto se hizo hace 30 años, hace 20, yo no sé cuántas, y ahora vete tú a buscar, ¿no? Pero aquel que se le ocurrió asar la manteca fue aplaudido por un conjunto de aquellos que decían que ellos nunca asaban mantecas y que lo veían la paja en el ojo ajeno, pero la viga en el propio no. Entonces aceptaron un colegio en un lugar que todos sabemos que
bueno, aquí es que Miguel Ángel, no, cambio climático sol, ha traído no a lo largo sol, de los años no más temperatura
calor, claro, eso es estupendo. Bueno, pues este también ha tardado un poco en darse cuenta. Este tiene el mérito que se ha dado cuenta. Lleva dos, ¿cuántos mandatos lleva? 2019 creo que lleva, ¿no? Lleva, este es su segundo mandato.
Miguel Ángel, pues el problema es que lo considera una infraestructura. Entonces lo ha estado reclamando a la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía le ha estado dando largas a lo largo de todo este tiempo. Incluso llegó a decirle, mire usted, hay poco dinero y la prioridad ahora mismo es concentrarla en los colegios de nueva construcción, en los colegios que hay que construir nuevos en la provincia de Almería. Y esto, finalmente, la Delegación de Educación lo considera que es una parte del mantenimiento que le corresponde al ayuntamiento realizarlo.
Pues te vas a un contencioso como se fue Juan Pedro y le gana la limpieza del centro de salud.
Que y mientras tanto los niños junta, sin sombra, ¿no?
Bueno, pues o la haces, no lo sé. La otra opción es ser mojacar, directamente le pagas la mitad de la obra a todo, a lo que te propongan. El próximo aeropuerto, yo qué sé, la parte del AVE, un ramal del AVE que te lleve, porque bajo el epígrafe de qué es lo que le conviene a mojacar. No lo que le conviene es pelear para que lo hagan los que lo tienen que hacer, ¿no? Sino lo hace ya el propio ayuntamiento por el bien de sus vecinos. Es un mensaje tan simplón, tan dulcemente simplón o malvadamente simple, que hombre, hay que pensárselo un poco, es que un ayuntamiento no está para hacer lo que le corresponde a otras administraciones. Sin embargo, el de Mojácar sí. En este caso hablamos de una cosa, de una inversión inferior. No estamos hablando tampoco de 3 millones de euros, pero el principio es el mismo. Bueno, escuchemos a Pedro Ridao, alcalde de Antas.
Muy buenos días. Sí, como bien decía, el Ayuntamiento de Antas ha instalado una carpa en el Colegio Público de Largar, un nuevo espacio cubierto que mejorará el confort y bienestar de nuestros niños y niñas durante los próximos meses de sol y sobre todo altas temperaturas. Esta iniciativa surge como respuesta a una necesidad real. Llevamos más de 6 años esperando que la Junta inicie las obras del gimnasio escolar, que ya fueron aprobadas, pero que aún no han comenzado y, como todos sabemos, es competencia de la Junta de Andalucía de Educación. Ante la falta de avances desde el Ayuntamiento, hemos decidido actuar por nuestra cuenta para garantizar que el alumnado disponga de un espacio adecuado, cómodo y, sobre todo, proteger a nuestros niños del calor y de las altas temperaturas que se nos avecinan. Para este equipo de gobierno,
al final se le escapa a niños, sin niñas. Lo malo de empezar con el lenguaje ese y luego se te olvida cómo hablas en casa.
Los niños, igual que nuestros mayores, son una prioridad. Por eso,
y nuestras mayores,
seguimos trabajando día a día para mejorar las instalaciones y ofrecerles entornos más seguros, más cómodos y más preparados para su desarrollo y disfrute. Creo que con esta postura seguimos avanzando paso a paso para un futuro mejor de ANTA y para quienes más lo merecen, que son nuestros pequeños
y pequeñas. Este es un buen alcalde. No se va a presentar el Juan de Dios del Partido Popular. No se va a presentar, pues.
Primo tiene, suyo, ¿no?
Sí,
primo
de Pedro. No tiene ninguna opción. Y Juan de Dios es un hombre con unas enormes. En su vida personal, quiero decir, en su vida profesional, es un hombre. Se gana la vida, tiene cualidades, es un hombre con capacidad de gestión. Y se han dado dos buenas espadas se han encontrado y no pueden ocupar el mismo espacio. El primero que llegó, que es el primo, que es este, Pedro, y el otro es primo también, pero son primos. El primero que llegó ganó. Y bueno, yo no sé si Juan de Dios, eso quedaría por demostrar, ¿no? Porque el que sí que ganó fue este cuando se presentó contra. La alcaldesa de
Isabel
coño. Tenía la.
Isabel Belmonte.
Isabel Belmonte, claro. Mi querida Isabel Belmonte. Hace tanto tiempo que no la nombramos. Fíjate, ¿sí? Se me ha ido un poco. Entonces, él ganó la partida. Él ganó la partida. Y Juan de Dios es un hombre con unas enormes capacidades que lo he encontrado ya con un primo muy asentado, muy políticamente muy sólido. Y le queda si no ocurre nada así extraordinario, le queda un enorme trecho por siendo alcalde. Y un conjunto además de situaciones que se han creado en el último tiempo, también promovidos por la política, que dan una perspectiva de futuro impresionante a ANTAS, que siempre la ha tenido, pero que crece con el tiempo, con las actuaciones, es verdad que en esta ocasión muy positivas desde la política, desde el ayuntamiento. Estamos hablando de que se paga más IBI, estamos hablando de cómo los espacios industriales se han ampliado, cómo también los espacios industriales se ha conseguido normalizarlos desde el punto de vista legal para que contribuyan, al igual que reciben, paguen, etcétera. Bueno, un conjunto de cosas, como son inversiones también exteriores, una incorporación al turismo no muy amplia, pero muy interesante, con lujo alto, con un conjunto de viviendas que se, 30 y tantas viviendas de superlujo, que además las promueve el que es director general, le llaman CEO a todo esto, director general de Vodafone, José Ángel, no recuerdo el apellido ahora mismo. Este señor le ha tomado un cariño enorme a esta tierra, tiene las bodegas Almagrera. Y este él también, bueno, el que va a invertir en Antas. Y no solo eso, sino que hablábamos también de otras inversiones que podrían llevar al ayuntamiento a un punto álgido de ingresos impresionante con la gran el gran espacio que se va a dedicar a la explotación, vamos, a la extracción de energía a través del sol, ¿no? A los paneles, sí, paneles solares. Muy bien.
Bueno, pues también vamos a escuchar hoy las declaraciones del abogado de Ecologistas en Acción, José Ignacio Domínguez. Se ha pronunciado sobre ese primer paso que se da para derribar el algarrobico, pero eso sí, pasando por alto la intervención de los políticos de Carboneras. Ha sido el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía el que se está planteando anular la licencia ante el incumplimiento reiterado del Ayuntamiento de Carboneras para hacerlo. Ha pedido incluso al Consejo Consultivo de Andalucía, al Tribunal Superior de Justicia, un informe sobre ese aplazamiento que ha sido solicitado en numerosísimas ocasiones por el consistorio, justificando ahora no poder atender esa petición por la falta de un secretario municipal. Vamos a escuchar al abogado de Ecologistas en Acción, José Ignacio Domínguez.
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha emitido esta providencia diciendo que posiblemente ellos sean los que tramiten el expediente de revisión de la licencia y la declaren nula, porque el ayuntamiento pues no cesa de dar largas y de poner todo tipo de obstáculos para no cumplir la sentencia. La última ha sido decir que el secretario está enfermo. Llevan con estas disculpas del secretario desde el año 2018. Entonces, sería muy importante que el TSJ tramitase el expediente, porque eso nos ahorraría muchos años de pleitos, porque si ahora es el TSJ el que anula la licencia, ya Azota, la propietaria del hotel, el recurso que podría poner es el de casación al Supremo, y el Supremo en pocos meses lo inadmitiría, seguramente, casi seguro que lo inadmite. Quiere decir que en este año, o en 2027, ya la licencia se haría nula. Sin embargo, si es el ayuntamiento el que la declara nula, si conseguimos que la declare nula dentro de no se sabe cuánto tiempo, pues Azalta recurriría al juzgado de lo contencioso, de al TSJ, etcétera, se eternizaría en los tribunales otra vez el asunto este. Por tanto, es importante que sea el TSJ el que declare nula la licencia.
Si esto ocurre, que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía declara nula esa licencia, pues, como decía José Ignacio, solo le quedaría al promotor un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. De hacerlo el ayuntamiento, pues ya la cosa se complicaría un poco más, porque abriría la puerta a Zata a seguir presentando recursos y a alargar este asunto mucho más.
Hay una tendencia del ser humano, además a través de los dibujos y de todo, la imaginación, a atribuirle condiciones humanas a lo que no lo tiene. Entonces, si le atribuimos a ese triste hotel unos ojos, una cara, unas facciones, un cerebro, una capacidad de pensar y de sufrir o de sentir, es un pobre abandonado, ¿sabes? Un hijo deseado que se encuentra abandonado a la mitad del camino. Lo traen al mundo y lo dejan abandonado. Pero eso no es verdad. Eso son ladrillos y punto y final. No hay otra historia. No hay otra historia. Ahora, ¿merece la pena que eso siga en pie o no? Pues la justicia va en el camino, con la Junta de Andalucía poniendo la proa, que fue la misma que promovió, fue la misma que participó en la creación de este hotel. pero hoy se ha convertido en su asesina. Dicho así, pues volvemos al mundo de los sentimientos humanos, pero eso es ladrillo. Y el ladrillo, le pongas dinamita o le des una con una katana, le da exactamente igual. Pero estas son las cosas que nos cuesta la política. La política nos cuesta esto. Pero ¿quiénes son los responsables? No aparecen. Nunca están en. Nunca aparecen. Se diluyen. ¿Quién dio la licencia? Bueno, el único coherente en esta historia es Cristóbal Fernández, que son muy amables, pero coño, es que es el único coherente. Ese tío ha mantenido la misma posición. Es como, quiero decir, no voy a poner un ejemplo. Este hombre mantiene que ese hotel se tiene que construir y lo tiene desde el primer día hasta el último. Y mira que tiene defecto el tipo, Mira que tiene defecto. Yo no sé por qué razones, pues igual también con los defectos que tiene, no sé qué le motiva a estar ahí siempre, porque si no le motivara algo, cambiaba de opinión y a tomar por. Algo ahí, pero este es el único coherente. O sea, el tipo, el más desastroso alcalde que ha tenido Carboneras, en tanto que ha sido un tipo que se ha codeado en él con. Si no la ha practicado, ha estado rodeado de corrupción. Si no la ha practicado, con terrenos en Brasil, unas facendas que ya te mueres, lo descubrió este periódico Actualidad Almanzor en su día, el medio de comunicación Vera Comunicación entonces. Nosotros hemos descubierto mil cosas de ahí, ¿no? De este tipo. Pero bueno, es coherente. Él sigue ahí con su hotel y sigue. Todo lo demás son un atajo no me refiero a los jueces, pero los actores políticos que han jugado aquí la partida, pues muy mal, porque estaba en favor y ahora estoy en contra. Depende para dónde sople el viento, depende de si mi superior en el partido decide una cosa u otra, que eso es lo que ocurrió a partir de que una ministra de ENI dice que esto no tiene y manda para acá a Greenpeace. Y aquí se lía. Y entonces todos los que estaban a favor se ponen en contra. En cualquier caso, el edificio, yo no sé cómo va a acabar, esto es un desastre. ¿Y cuánto le va a costar al erario? ¿Y quién es el culpable de todo esto? ¿Quién es el culpable de todo esto? ¿O quiénes son los culpables? No lo vamos a saber. Otra vez se diluye, estos quieren poder, pero no quieren responsabilidad. Y la responsabilidad en todo caso dice, sí, lo que un juez me pide, sí. Es que es muy fácil decir, yo estoy aquí para asumir responsabilidad. Pero cuando tú te escondes, cuando tú y el conjunto de los que hay contigo, que son algunos funcionarios, deciden cosas, hay gente que decide, que acepta poner o manipular las planimetrías, por ejemplo, la del Parque Natural de Cabo de Gata, aquel plano que establecía los nuevos espacios y protecciones, el plan de ordenación de los recursos naturales del Parque Cabo de Gata, y que decidió un funcionario con ayuda de algún político que le daría la indicación para que en un lugar de especial protección como era la playa del Garrobico se pusiera una condición, una cualidad, se le diera un tratamiento de espacio compatible con la explotación turística. Pero eso simplemente porque en el despacho del político se decide así. Y hay alguien que asume que eso es así, aun habiendo una ley, una norma superior que impedía que eso fuera. Por eso finalmente los tribunales, aunque han dado también de cal y de arena, pero sobre todo se han pronunciado en que en ese lugar no se podía construir.
Bien, ¿te parece si nos vamos ahora desde el municipio de Carboneras, desde el Algarrobico, hasta la finca del Faro en Garrucha? Mira, el alcalde dice que ya está bien de que el APA les tome el pelo por más tiempo a los garrucheros. A partir de ahora, dice Álvaro Ramos, les vamos a tratar como ellos lo han hecho durante años. ¿Por qué viene todo esto? Pues porque el ayuntamiento quiere quedarse con la finca del Faro, que ha puesto a subasta la Agencia de Puertos de Andalucía, y que no pase a manos privadas. Va a recalificar la parcela como zona de equipamiento. Vamos a escuchar las palabras de Álvaro Ramos, si te parece.
En consonancia con todo el gobierno de Garrucha, hoy he firmado una propuesta de inicio para la modificación del planteamiento urbanístico del municipio con un objetivo, recuperar la parcela y el faro de Garrucha. La propuesta técnica contempla la transformación de este espacio estratégico en la futura estación de autobuses y o la nueva sede de la policía local. El ayuntamiento de esta forma da un paso al frente para materializar la estación de autobuses que tanto la autoridad portuaria del Estado como la de la Junta de Andalucía prometieron de forma reiterada y que a día de hoy siguen sin ser una realidad. Tanto puertos en Madrid como en Sevilla tratan a Garrucha exclusivamente como un municipio donde recaudar dinero, sin que recibamos nada a cambio de esta presión recaudatoria. Es una situación injusta que no vamos a permitir por más tiempo. A partir de ahora, las autoridades portuarias serán tratadas por este ayuntamiento con el mismo respeto y la misma consideración que ellos nos muestran a nosotros.
¿Cuándo hemos oído hablar a un alcalde de Garrucha así? ¿Cuándo un alcalde de Garrucha le ha dicho a la APA ya está bien? Macho, que te ríes de mí, que me has puesto aquí un puerto, que no me has dado nunca nada a cambio, que depende del color del alcalde y del color de la Junta de Andalucía y de la APA, ¿nos llevamos bien o no me dejaban ni el espacio para que diera una sardinada a mis vecinos o que celebraran algo? ¿Que me has prometido una playa que no me has construido?
Una
que me has estado llevando como un crío con un caramelo. ¿Pero de qué cojones vas, Junta de Andalucía, en este caso? Pues un alcalde que se planta, al menos verbalmente, vamos a ver luego, ¿eh? Pero ya le dice de momento, dice, ¿qué quieres vender, el faro? Una miércola. El faro, en principio, ya ha abierto un expediente para que tenga un uso ese terreno. Y no es precisamente hacer edificios, hacer apartamentos, que está muy bien, pero con el terreno de cada uno. Ahora, si quieres hacer negocio después de haber estado aquí y ya no te interesa el faro y has estado aquí en Garrucha y nunca me has dado nada a Garrucha, pues ahora déjame el terreno, el faro, como pago de parte, como parte de lo que...
De todo lo que me debes.
De lo que me has quitado de playa toda la vida. Que me has quitado toda la playa. Yo lo único que veo es a grandes buques mercantes. Y no tengo mucho término municipal. Así que, ¿cuándo hemos oído hablar a un alcalde así?
Yo no lo veo. Ni más ni menos.
Ni más ni menos.
Si ellos nos ignoran y solo nos ven como una fuente de ingresos, nosotros actuaremos con la firmeza necesaria para defender nuestros intereses y recuperar lo que por justicia nos corresponde.
Que este tiene un defecto, que es que se mata él mismo también, no se puede estar quieto, y entonces cuando no tiene a quien, se muerde él, pero aquí sí tiene a quien morderle, le muerde a la Junta, y además le gustan los perros grandes, las presas grandes le ponen cachondo, coño, le gustan a él, hostia, le va, eso de sentirse pequeño y ir a por el grande, y en su mente, que tiene que haber algo de la infancia, ganarle a los gigantes, eso le pone, por eso es comunista, le va a ganar al proletariado, coño. Una guerra de clases y ahí está el comunista en primera línea. No sé por qué, pero es que a mí me caen de puta madre esta gente. Debo ser comunista. Es que me caen muy bien, es que me caen bien los de Turri, que no puedo evitarlo. Es que me cae bien este, no lo puedo evitar, pues lo voy luchando contra los fantasmas o contra los molinos de viento. Y el tío no se cansa, le meten una corna y coge la capa torero, la capea y arrea otra vez. Ya está, se desangra en la plaza, punto y final. Bueno, pues eso no quiere decir que lleve razón en todo lo que hace, es que tiene un punto de valentía. Ha puesto al PSOE, al todopoderoso PSOE de Garrucha.
Hombre, se ha enfrentado a los trabajadores, Miguel Ángel, que eso, ¿cuántos alcaldes lo han hecho?
Se ha enfrentado a los trabajadores, no se enfrenta a nadie a un trabajador. Este se ha enfrentado a los trabajadores, lo ha puesto en su sitio. Y ha dicho, a ver, y si no es, matadme a mí, pero yo creo que llevo razón. Y de momento, abierto, hay una historia por ponerse unos sueldos sin pasar sin el beneplácito político. ¿Qué funcionario se atreve a ponerse a sí mismo un sueldo o unas gratificaciones y al vecino que su compañero le da otra y al otro otra? ¿Qué espacio sin orden ni autoridad da pie a que ocurran este tipo de cosas? Pues el ayuntamiento de Garrucha. Coño, tiene que venir alguien y tiene que hacer de malo, ¿eh? Porque este lo van a odiar más todavía. Pero, no sé, quizá existe una justicia divina que diga, bueno, El único que se ha atrevido, pues este será el favorito de la fortuna, por atreverse, por ser el único que le ha dicho al APA lo que le tiene que decir, y porque le ha dicho a funcionarios concretos que se están pasando la raya lo que había que hacer, y porque le ha dicho al PSOE en algunas cosas cuando está gobernando que no se puede, y le ha dicho además con un lenguaje procaz y barrio bajero cosas que después le ha dicho un juez: este señor habla con libertad de expresión. Es verdad que se pasa un poco, pero es libertad de expresión. Y le han amenazado, le han buscado la vuelta, le han llegado emisarios: te van a cortar las piernas o te las van a romper. Le han dicho de todo. Y el tío no se va. Le han dado diarrea, dolor de estómago, le han tirado mierda en el... una señora le ha tirado el pipí y la caca de esa misma mañana, se lo ha tirado en el despacho. Es que lo han hecho de todo. El tío sigue ahí.
Hasta a sus padres. Diga.
Claro. A sus padres le han entrado en la casa y le han pintado en la entrada de la... en un patio, en una terracita pequeña que tiene el apartamento. Es decir, este le han atacado por todos lados. Este no se cansa.
Claro, a ver ahora quién es el guapo que se presenta a la subasta, que paga más de 2 millones de euros para que luego tenga que hacer o construir una estación de autobuses o, o la jefatura de la policía.
Sí. Esta es la tía del niño fallecido en Garrucha. Ayer habló largo y tendido. Y joder, dijo algo impresionante. Escúchenlo hasta el final.
Él tenía...
No, este no es. Espero que sea este corte.
Pero yo le digo, pues es que yo no puedo poner una denuncia porque yo no estoy segura que es lo que está pasando. O sea, yo no sé si eso es verdad. Y si alguna denuncia ya es falsa. O sea, yo te estoy pidiendo es que si tú, sin necesidad de poner una denuncia, puedas ir allá y verificar el estado del niño. Ellos sí sabían lo que estaba sucediendo. Ellos sí sabían que había una orden de alejamiento. Cuando ellos me preguntan si Juan David estaba allí, yo les digo, sí, él estaba ahí con ella. Entonces, ellos sabían que él estaba incumpliendo la orden de alejamiento. Ellos sabían que había había habido...
Está hablando de del expediente que se le ha abierto a los guardias civiles, o la investigación que se ha abierto a la Guardia Civil para saber por qué no se tramitó la denuncia de esta señora, que no la firmó, pero sí la llevó una foto y le dijo a los guardias: está pasando esto, vayan ustedes, echen un vistazo. Y no sé, eso no quedó en nada, y a los 5 días el niño murió. ¿Cómo murió? ¿Lo mataron? No lo sé. Escuchen la parte final, es que es un poco largo, pero en la parte final dice dos cosas, una cosa tremenda, tremenda.
Estoy pidiendo que se lo lleven preso, porque todavía no había nada concreto, pero se hubiese evitado que le pasara lo que le pasó.
Ahora.
Porque en esos momentos se hubiesen activado protocolos.
Ahora.
Se hubiesen dado cuenta de los hematomas, los golpes que tenía viejos, porque tenía...
Los golpes que tenía viejos, no los golpes nuevos. El hematoma que llevaba, que dio lugar a la primera... No, no. Los golpes que tenía viejos. ¿Qué golpes tenía viejos?
Incluso fracturas que se habían consolidado desplazadas.
Fracturas que tenía el niño y que no lo habían curado y que le habían desplazado. Eso me lo dijo... Es que me lo dijo la autoridad, una autoridad de Garrucha, que me dijo que el cuerpo no correspondía exactamente... El cuerpo del niño. No sabía si era del golpe de ese momento, pero es que aquí la tía lo ratifica. Son dos fuentes, por dos sitios distintos, que no han hablado. Un cuerpo que no correspondía con una línea recta. ¿Qué cojones le habían hecho a ese niño?
Fracturas, tenía fracturas que se habían cicatrizado desplazadas en las costillas y en el codo.
Hay que tragar saliva, ¿eh? Hay que respirar, ¿eh? Para escuchar esto. Si uno tiene un poco de alma, creo. Titulares.
Primer paso para derribar el Agarrubico, pasando por alto la intervención de los políticos de Carboneras. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se plantea anular la licencia ante el incumplimiento sistemático o reiterado del Ayuntamiento de Carboneras para hacerlo. Más asuntos judiciales. El Tribunal Supremo fija fecha para decidir sobre el recorte en el trasvase Tajo Segura. El 5 de mayo se reúne para decidir sobre ese recurso presentado por el Sindicato de Comunidades de Regantes del Acueducto Tajo Segura contra el nuevo caudal ecológico del río. El alcalde de Lubrín pide responsabilidad a los vecinos tras registrarse el primer incendio del año. Las ascuas de un gasero o chimenea causaron un fuego que inmediatamente fue sofocado con medios municipales. Podría haber ido a más porque había viviendas muy próximas, cercana a donde se produjo el incendio. A Salvemos Mojácar le parece un tremendo disparate abrir una nueva calle en referencia a la variante sin esperar el fallo de los recursos pendientes sobre ella. Dicen haber observado que muchos usuarios llegan al final de esta vía y se dan la vuelta porque no encuentran una salida a la costa. A última hora de esta mañana, Arturo Grima va a presentar su renuncia como alcalde de Turre para dar cumplimiento al pacto de gobierno firmado entre el Partido Popular y Turre con la gente. José Viciedo va a ser el nuevo alcalde de Turre. La tía abuela del niño asesinado el pasado 3 de diciembre en Garrucha dijo ayer en Radio Actualidad que ya ha ido a declarar en la investigación que ha abierto la propia Guardia Civil para investigar la actuación de los agentes que le atendieron en los días previos a la muerte del niño. Ella hablaba de que el niño tenía fracturas consolidadas que habían cicatrizado de forma desplazada en costillas y en el codo. El senador del Partido Popular, Luis Rogelio Rodríguez Comendador, exige al gobierno obras hidráulicas que llevan años, muchos años pendientes en la comarca. No lo ha hecho antes, lo ha hecho en esta ocasión al gobierno de Pedro Sánchez. El Ayuntamiento de Garrucha quiere quedarse con la finca del Faro y que no pase a manos privadas. Va a recalificar la parcela del Faro como zona de equipamiento. El Ayuntamiento advierte que el APA va a recibir a partir de ahora el mismo trato que ha dispensado esta al Ayuntamiento. Es decir, los ha ignorado totalmente. Y los policías locales de Pulpí continúan manifestándose para reclamar una subida salarial. Lo hará mañana miércoles. El alcalde no accede a las peticiones de mejoras que piden sus policías locales. Son 200 euros mensuales más los reclamados por los agentes para cobrar lo mismo que sus compañeros de Vera o Cuevas de la Almanzora. El Ayuntamiento de Antas ha instalado una carpa para proporcionar sombra a los niños del colegio público. El alcalde Pedro Ridao dice que la dotación de infraestructuras es competencia autonómica, pero Educación considera que esto forma parte del mantenimiento del centro.
Hace exactamente 50 minutos, exactamente 50 minutos que ha dimitido Arturo Grima. Lo hizo a las 2 menos cuarto. Ha dimitido el Matusalén de la política de la comarca. Nadie como él tanto tiempo en la política. Nadie como Matusalén vivió tanto, según las Sagradas Escrituras. 969 años, lo acabo de mirar. Vivió Matusalén, eso dicen. Pues a ver quién le gana a Arturo Grima. Desde el año 87, es verdad que tuvo por ahí un espacio de incómodo en el que le inhabilitaron. Pero aquí está, vivo coleando y siendo alcalde. Nunca ha ganado con mayoría absoluta, jamás. Nunca le ha dado a Arturo, al tío, con las imprudencias de la juventud o los impulsos de la juventud. Es un hombre calmado, pero nunca le han dado durante todo este tiempo una mayoría suficiente para que no dependa de nadie. Y fíjense lo que les digo, tenemos el año que viene elecciones. ¿Ustedes apuestan a que no va a ir en las listas o a que sí? Matusalén ya está vivo, Matusalén murió y de Matusalén salió alguien que se llama Noé después. ¿De quién saldrá Arturo Grima? Arturo Grima no tiene un Noé. Quizás ese sea uno de los motivos por los que no se ha ido. Porque no quiere dejarlo todo en manos de lo que él llamaba en su tiempo enfermos del poder. Cierro comillas, enfermos del poder. Dirá uno, pues enfermo del poder, él que no se va. Bueno, joder, uno puede ser... ejercer el poder sin estar enfermo del poder. Señoras, señores, muchas gracias. Mañana más noticias, 12:30. Gracias por la atención, Catina, Carmen, Salomé, Javier, adiós. Today.
bright old moon, starry eye, let me see the light. Close me in the perfect way. Game is over.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.